Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En este lunes 16 de mayo, festivo en Madrid, después de que ayer fuera San Isidro coincidiendo con domingo, pero cargado de noticias. De verdad, muchísimas cosas les vamos a contar en estas dos horas de radio que tenemos hasta la 1:30. Quédense con nosotros porque tenemos toda la intención de que esta sea una gran noche de radio. La intención la tenemos. Otra cosa es que seamos capaces de hacerlo o no. Ojalá que podamos. Para empezar, sepan que la jornada del fin de semana que viene de la Liga Santander, la última de Primera División, va en tres días. Viernes, sábado y domingo. Tres días y cuatro horarios. El viernes hay dos partidos. A las 9 de la noche, en el Bernabéu, Real Madrid-Betis. La despedida de la temporada del campeón en su casa y el último partido previo a la final de la Champions en París. Y a las 9 de la noche, Rayo Levante. Partidos en los que no hay absolutamente nada en juego. Sábado, 5:30, Valencia-Celta. Domingo, partidos por la permanencia. A las 8 de la tarde, Alavés-Cádiz, Granada-Español, Osasuna-Mallorca y Elche-Getafe. Y el domingo, partidos por esa plaza de la Conference League. A las 10 de la noche, Barça-Villarreal, Sevilla Athletic Club y Real Sociedad Atlético de Madrid. Insisto, jornada en cuatro horarios, tres días, viernes, sábado y domingo. Lo contaremos evidentemente en tiempo de juego y durante toda la semana todo lo que vaya ocurriendo. Esta es una de las noticias, la confirmación de los horarios de la Liga. Otra de las noticias del día es que Rafa Nadal ha confirmado que pasado mañana miércoles, viaja hacia París. Hoy ha publicado una foto entrenándose en Manacor, en la academia, y viaja a París. Esto podría ser lo más normal, lo más habitual del mundo, pero viendo cómo le vimos el otro día en Roma, esto es noticia. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Es notición y de los buenos, la verdad, porque ha entrenado, ha vuelto a tener contacto con la pista. Es verdad que no ha sido un entrenamiento muy exigente de los que él suele tener, pero me cuentan que está bastante ilusionado, que él cree que puede sacar también esto adelante y que si lleva sufriendo del pie desde 2005 y ha ganado 13 Roland Garros, pues con el pie tocado, con el pie un poco más tocado, quizá pueda aspirar al 14º. Ha confirmado lo que ya contamos el viernes con Joseba aquí en el partidazo de COPE, que va a viajar el miércoles, como tú dices, y a partir de ahí lo de siempre. Ritmo muy alto de entrenamientos en París, sets o incluso partidos completos ante rivales de máxima entidad, de los que luego se puede encontrar en el cuadro, a estar muy pendiente del sorteo, que es el jueves a las 7:45, y que recordemos, le puede tocar, por ejemplo, en cuartos de final Novak Djokovic y, por ejemplo, a partir de semifinales Carlos Alcaraz, pero más que nunca pensando en las primeras rondas y en ver qué tal está. Pero sí te digo que creo que está más ilusionado y con menos dolor de lo que salió de Roma.
Perfecto, pues es una gran noticia, se va Nadal y evidentemente todos con Nadal. Ojalá que haya buena suerte en Roland Garros y que físicamente pueda superar los problemas. Sobre Mbappé, después de que dijera ayer que tiene su futuro decidido a falta de algunos detalles, ha pasado hoy el día en Qatar, junto con el resto de compañeros del Paris Saint-Germain. Tenían una serie de actos allí promocionales y publicitarios, allí ha estado Mbappé. Y sobre la final de la Champions ha hablado Jürgen Klopp. Tiene partido de Premier mañana ante el Southampton y el entrenador del Liverpool, el rival del Madrid en la Champions, atención, tiene favorito para esa final.
Sería fantástico ganar dentro de dos semanas la Champions League. Pero jugamos contra el equipo más experimentado de la Champions del planeta. No es que seamos los grandes favoritos, obviamente. Será un partido abierto y creo que cada ventaja pequeña que puedas tener es buena porque ellos ya han ganado la liga. Han ganado lo que querían, claro. Nosotros también la FA Cup, pero también queremos tener una posibilidad de ganar la Champions. Pero hasta eso faltan dos grandes partidos, y uno de ellos es mañana por la noche.
A ver qué hace mañana el Liverpool en ese partido frente al Southampton, pero de momento Klopp ya le da más chance al Real Madrid en la final en París. Programación especial durante toda la semana previa a la final aquí en COPE para contarles todo lo que tiene que ver con ese partidazo que veremos entre el Real Madrid y el Liverpool. Esta noche de radio en la que tenemos a Joseba Larrañaga preparado. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Marchante, Mónica. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Sanabre, ¿qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre, Luis.
¡Hombre!
Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ilusión verte por aquí?
¿Qué tal, Luis?
Aquí estoy, deseando estar con vosotros.
¿Sí?
Ya lo sabéis.
Pues ya sabes dónde estamos. Cuando quieras pasarte no tienes más que
bueno,
mostrar interés.
O sea, creo que estoy aquí ahora mismo.
Sí, ahora
aunque
mismo
no,
sí.
Que aunque no me veas, estoy aquí contigo.
Efectivamente.
Siempre estoy aquí contigo.
Efectivamente. Qué bonito. Bueno, ha sido día de audios. Esto de... Va a tener que tener la gente mucho cuidado con quién va a comer y sobre todo dónde deja el teléfono, si te está apuntando un teléfono, si hay un micrófono debajo de la mesa. Es tremendo, o sea, tremendo el asunto, por ejemplo, de Valencia. Y estos no son grabaciones en una comida, los de la Federación, pero bueno, que hoy el Confidencial ha vuelto a publicar un audio de Luis Rubiales, del presidente de la entidad, y lo que se desprende en ese audio, y es de lo que acusa el Confidencial, es que Rubiales pagó con dinero de la Federación un viaje a Nueva York junto a una pareja. El presidente de la Federación ha asegurado a su entorno que viajó a Estados Unidos para mantener reuniones de trabajo con representantes de la MLS y de la ONU. Y la Federación ha hecho un comunicado contundente contra el Confidencial, al que, por cierto, a través de un juez de Pozuelo le ha pedido que deje de publicar audios, que haya una medida cautelar que le impida al Confidencial seguir publicando audios y este tipo de informaciones. Y de momento creo que durante 48 horas el Confidencial todavía puede seguir publicando. Así que a ver qué es lo que hay en las próximas horas. También han publicado hoy en el Confidencial que Rubiales reconoció internamente que suspender el Deportivo Fuenlabrada del año 2020 adulteraba la competición. Luego lo comentamos. Este mediodía, el que nos ha ofrecido un audio, pero este absolutamente legal y consentido, es Monchi. Ha estado el director deportivo del Sevilla en la cadena COPE de Sevilla con todos nuestros compañeros y ha confirmado la continuidad de Julen Lopetegui la próxima temporada.
Yo no tengo que decir a Lopetegui nada porque Lopetegui sabe perfectamente que tiene que hablar con vigor y sabe perfectamente lo que yo pienso que él. No hay otro camino que no sea que seguir con el proyecto de Lopetegui. Entonces, no tenemos que decirlo todos los días porque parece que es que tenemos obligación de reforzar a Lopetegui cuando no hay que reforzar nada.
Esto es lo que ha dicho Monchi. Y luego veremos y escucharemos lo que ha ocurrido con Lama, que ha tenido ahí pues una conversación con el director deportivo del Sevilla después de todo lo que se dijo anoche en el tertulión, cara a cara, entre Monchi y Manolo Lama. Luego, insisto, recuperamos ese sonido que ha tenido lugar hoy en COPE Sevilla. Por cierto, el cabreo de Monchi ayer con Mónica. Mónica, entrevista intensa ayer con
no,
Monchi.
No, conmigo no. El cabreo no era conmigo.
No cabreo contigo. El cabreo contigo presente, sí, es decir, en la entrevista contigo.
Sí,
venía fundamentalmente por la publicación.
La noticia de marca, sí.
Eso es, la noticia de marca de que Monchi había hablado con Diego Martínez como alternativa a Lopetegui de cara a la próxima temporada. Eso le enfadó muchísimo a Monchi, que negó tajantemente que él hubiera hablado con Diego Martínez. Y hoy Kike Iglesias ha informado a las 8:30 de que Diego Martínez tiene conversaciones avanzadas con el Español. Y Diego Martínez es el entrenador probablemente más deseado del fútbol español en estos momentos. Hola, Quique, muy buenas.
Juanma, muy buenas.
¿Están avanzadas esas negociaciones?
Sí, desde luego, sí. Se produjo ya la semana pasada un primer contacto, ya ha seguido durante las últimas horas y según hemos podido saber esta misma tarde, la cosa está muy, muy caliente. El Español le ofrece evidentemente un buen contrato, le debe ofrecer pues más o menos lo que le ofreció a Vicente Moreno en años, es decir, 2+1 y Diego Martínez estaría cerca de llegar a un acuerdo con el Español. Faltan evidentemente los típicos flecos, pero a mí me cuentan que es cuestión de días que se produzca el acuerdo definitivo entre la única opción que ahora maneja el Español para ser el entrenador de la próxima temporada, que es Diego Martínez.
Perfecto. Gracias, Kik. Oye, Paco, se lo has dicho un par de veces y no te ha creído. Yo te creo, ¿eh?
Paco, sí. Cuando se lo cuentas en tipo de juego, no, pero el Valencia, hasta el Sevilla, no.
Pero no me creías para nada, ¿eh?
No. Yo lo notaba en el tono de Paco. No me gusta eso. No me gusta
a ver si se produce el acuerdo.
A ver qué pasa. Gracias, Kike. Un abrazo.
Chao, chao.
Oye, no sé si habéis visto el partido de segunda entre el Oviedo y el Zaragoza. Ha sido uno de los mejores partidos de la temporada. Real Oviedo 3, Real Zaragoza 3. Y el Oviedo con 3-3 en el marcador, que hasta el final ha fallado un penalti. Que hubiera supuesto el 4-3. El Oviedo es quinto, con un punto más que la Unión Deportiva Las Palmas, que está fuera de los puestos de playoff. El Zaragoza está salvado matemáticamente, es decimocuarto con 50 puntos. El partido ha sido intensísimo, vamos, a la media hora ya estaban 2-2 en el marcador y ha estado francamente bien. Oviedo 3, Zaragoza 3. Ha habido también fútbol internacional en la Premier, Newcastle 2, Arsenal 0. El Arsenal es quinto, a 2 puntos del Tottenham, que es cuarto, a falta de una jornada. Y en Italia, Juve 2, Lazio 2. Ha marcado un gol Morata, y Sampdoria 4, Fiorentina 1. Resultados, insisto, del día. Ah, bueno, se me olvidaba decir una cosa de Bale. Ha hablado Barnett, el representante de Gareth Bale, luego nos lo cuenta Miguelito. Pero ha dado una notición, que es que Bale va a dejar de ser jugador del Madrid este verano. Y
sorpresa.
Se han parado las rotativas de medio mundo. Se va, pues, fundamentalmente porque acaba contrato y no ha habido nadie en el Madrid que le dijera, oye, ¿te interesa continuar? Pero Barnett ha dicho, sí, confirmamos que se va del...
¿Quién lo iba a decir viéndole celebrar el título de Liga?
Pues sí, la verdad que se me ha hecho es raro, cortarle el rollo a una persona que estaba totalmente integrada.
Qué raro, tío.
Sí, es una pena. Se le va a echar de menos. Bueno, la noticia es que Barnett ha dicho que si Gales no se clasifica para el Mundial, que lo tiene pendiente con la repesca, no descarta que se retire. Bale, a ver qué es lo que pasa. Y así del resto de noticias, bueno, Lewandowski, el presidente del Bayern, ha dicho, lo he dicho una y otra vez en los últimos días, Lewandowski tiene contrato hasta 2023 y lo cumplirá. David, los alemanes son cabezones para estas cosas, ¿eh?
Sí, bueno, Barcelona te vende que son optimistas y que ven opciones. Yo sigo pensando que Lewandowski quiere ir a Barcelona, que Xavi ha convencido a Lewandowski el proyecto, y tengo la sensación de que el problema será cuando se siente en una mesa a negociar el tema de la pasta, lo de siempre. Bueno, pero son más optimistas que no con las motos que vendieron de Haaland, de Mbappé, de Salah y compañía. Hay algo más de realidad en esta operación, aunque a mí me parece que va a ser muy, muy complicada.
Vale. Luego nos cuenta Elena Condis la renovación de Gavi con el Barça. Borja Iglesias ha propuesto a los béticos crear una cuenta de crowdfunding, o sea, poner pasta para quedarse con Héctor Bellerín. Carlos Acapo, el jugador que sufrió ayer la entrada de Hazard, va a estar 2 meses de baja. Tiene una fractura en la base del segundo y tercer metatarso del pie derecho. Ha recibido Acapo esta mañana un mensaje de audio de Hazard pidiéndole disculpas. Esa es la noticia. Hazard le ha mandado un mensaje de audio pidiéndole disculpas a Capo por esa jugada, esa acción, que recordemos fue sancionada con cartulina amarilla. Luego estaremos en Cádiz. Y hoy ha habido sorteo de las eliminatorias de ascenso a la primera ref. Los ganadores de esta ronda van a disputar la eliminatoria final para conseguir un puesto en la división del bronce del fútbol español. Los partidos son Español B, el 21 de mayo, Español B, Arenas Club, Sestao River, Lleida, La Nucía, Coria, Unión Adarve, Hércules, Mérida, Palencia, Cristo Atlético, y el día 22, Real Murcia, Rayo Cantabria, Real Sociedad C, Eldense, Peña Deportiva Santa Eulalia, Corucho, Navalgarrero, Ceuta y Cacereño, Teruel. En baloncesto, Badalona, sede de la Copa del Rey de Baloncesto el año que viene. En febrero de 2023 vuelve la Copa del Rey a Badalona después de 38 años. Y en la NBA, flipados con lo que ha hecho Doncic. Me he levantado muy pronto, no he podido ver el partido, pero según me he levantado he empezado a ver los titulares de los periódicos. Senabre Luis, y estaba todo el mundo flipando con lo que había hecho Doncic.
Es un escándalo. Ayer tuvimos dos partidazos. Dos séptimos partidos, dos partidos.
Bueno, Boston barrió a Milwaukee, ¿no?
Sí, bueno, pero fue una exhibición. Déjame decirlo, hombre, por favor. Ahí Tatum,
pero un Grant Williams, intento triples.
Bueno, el de Dallas tuvo menos historia, ¿eh?
Sí, claro. Es que Chris Paul también fue barrido. Pero Doncic es un espectáculo. O sea, él solo llevaba los mismos puntos que Phoenix al descanso.
Y lo increíble de Doncic es que no tiene equipo para esto. O sea, Phoenix ha sido el mejor equipo de la NBA esta temporada de largo, y sí, se lo ha cargado Doncic solo.
Está muy solo, le ayudó Dinwiddie ayer, que estuvo bien, pero en general...
¿No contabais con Doncic en
No,
ya,
¿eh? No, ni locos.
Ojalá, o sea, se cargue a los Warriors.
No, va a haber que hacer un relevo de Americans porque no dan una. Los Americans los jueves no están
funcionando. Lo de Boston lo acertamos.
Sí, lo de Boston sí.
Sin embargo, tú has dicho que el Madrid eliminaba al Paris Saint-Germain, al City y al Chelsea, como todos en la tertulia.
Pues sí, yo aposté por eso.
Todos, siempre.
Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos preparados. Llega Miguelito al partidazo, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La noticia de Bale... Oye, por cierto, ¿Bale no se va a despedir del Madrid? O sea, el viernes no irá al Bernabéu a ver el Madrid-Betis, pues, ni convocado ni nada.
Como gran parte de la temporada, todo es una incógnita. Yo, sinceramente, no lo veo. Se ha perdido... 3, 4, 5, 6 de los últimos 7 partidos con dolencias en la espalda y yo creo que no tiene pinta. De momento no se ha incorporado al trabajo de grupo, mañana lo van a hacer y no le veo yo, sinceramente, ni jugando en el Bernabéu. Y vamos a ver si la próxima semana, aunque imagino que viajará todo el equipo a París, forma parte de la expedición. Como decías, bueno, es evidente que Bale
es una cosa, os lo pregunto a todos, es una cosa lamentable que un jugador de la categoría de Bale se despide así del Madrid, ¿eh?
Yo te digo que si se despide dándole un minuto en el campo, hay división de opiniones serias. Habría bastante gente aplaudiéndolo.
¿Qué va?
Sí, 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 lo creo.
No, ya no.
De opiniones, sí, sí. Si es en la despedida, yo creo que sí. Yo creo que los que le tienen que pitar, le pitarán, pero creo que hay gente que reconoce el legado y cosas que ha dejado para la historia. Los últimos años han sido muy tristes, muy malos.
No impide la otra.
Bueno, pues por eso creo que en la despedida le aplaudiría buena parte del estadio.
Yo estoy de acuerdo con Elías, ¿eh?
Yo también. Yo no, yo creo que pesaría más los últimos 3 años que...
No, pero es que al Madrid no le ha ido del todo mal. Entonces, si el Madrid esta temporada, con lo bien que le ha ido, al final lo de Bale hasta es casi una anécdota graciosa. De verdad, ¿eh?
Sí, claro.
Una anécdota
graciosa. Tiene poca gracia, ¿eh? Es muy graciosa.
17 millones de euros tiene poca
gracia. Sí,
pero a la afición, con todo lo que le ha dado Bale, y esto no le molesta porque el Madrid está bien, está con Vinicius, está con Rodrigo.
Yo estoy con Elías, porque si no, esto se trata de puro postureo. ¿Qué es más grave para la afición, lo de Bale o lo de Hazard? Al final, de aquí unos meses, la gente
sin
en el recuerdo...
de Bale.
Yo no lo tengo tan claro. Por lo menos Bale ha sido protagonista en casi todas las finales de los últimos 5 años. O sea, Hazard le vi ayer un ratito pegándole un viaje a un jugador del Cádiz.
No compares la actitud. O sea, una cosa es la carrera de Bale. Ha sido mejor en el Madrid, claro, también ha estado más años, pero la actitud de Bale es mucho peor que la de Hazard. Hazard es un tío que se lesiona y ya está. El otro coge un coche y se va a medio partido, no se entrena, saca una pancarta...
Pero yo a Bale en pretemporada le veo que llega fino. Yo a Hazard le he visto 2 pretemporadas con sobrepeso.
Claro, yo no me había planteado, Miguelito, si efectivamente va a ir a París, a la final.
Debería.
A ver cómo le viene.
Sí, hombre, llevará toda la plantilla.
Yo creo que irá toda la plantilla.
No, pero sí, que le quieren llevar, sí, pero que a lo mejor él dice que tiene espasmos en la espalda.
No le viene.
Pues no es descartable.
No, te lo digo totalmente en serio.
Va a jugar Tiger Woods otro torneo.
El mundo Bale a mí me apasiona.
Sí, se te nota.
Me encantaría tener los pelos de la burra en la mano y saber qué está pasando.
Qué expresión tan castiza.
Sí, sí.
¿Qué significa los pelos de la burra en la mano?
¿Por qué de la burra, Miguelito?
No sé, ponerle un poquito de luz. O sea, es que esto, lo que está pasando con Bale esta temporada, no es normal. El episodio del Sánchez-Pizjuán, lo último que me contaron hace unos días fue que hay un problema entre Bale y el Real Madrid que no se ha resuelto y que eso está ahí de fondo. O sea, que ya no es una relación personal con Ancelotti o que cuente con él para los partidos o no. O sea, hay algún cortocircuito entre Bale y el Real Madrid que no está resuelto y ese también puede ser uno de los motivos de lo que está sucediendo en los últimos meses.
Tipo?
Porque es que no es normal, no lo sé, no me han contado.
El viernes será día de despedidas, es decir, se va a despedir a Isco, se va a despedir a Marcelo, o sea, ¿crees que va a haber...?
Hombre, Marcelo ya casi se despidió el día del Español, el día que se consiguió la Liga, con aquellos 24 títulos según la web del club, lo mismo que Gento y demás. También a ver cómo va Marcelo, porque nos dicen que tenía molestias en el sóleo, un día aparece en el entrenamiento, otro no. Isco lleva con mareos y con malestar bastantes días, el otro día se entrenó, no forma parte de la convocatoria. Vamos a ver, estos 3 jugadores es evidente que se van a marchar. Tanto Bale como Isco como Marcelo, se va a renovar un año más a Luka Modric y vamos vamos a ver qué sucede, aunque el verano va a ser largo, principalmente con jugadores como Marco Asensio, que no está claro que sigan el Real Madrid, Ceballos. Les queda un año más de contrato a los dos y tendrán que decidir si aceptan la propuesta de renovación del club, porque si no, a un año vista de que finalice su contrato, serán vendidos. Es evidente que
¿qué haríais, perdona, qué haríais vosotros si fuerais Asensio ante esta situación?
Yo me iría.
Yo también.
Es muy difícil irse del Madrid, pero
yo me quedo.
Yo me iría, bueno, yo digo, lo argumento, o sea, al final vas a tener un Madrid donde seguramente vas a tener el Balón de Oro, que será Benzema, vas a tener a Vinicius, a Rodrigo, que ha demostrado claramente esa posición y que le ha ganado su lugar a Asensio, su lugar natural.
A Mbappé.
Y vas a tener a Mbappé, con lo cual vas a jugar bastante poco.
O sea, ya, pero a la vez jugar con todos esos tiene que ser muy motivador.
Lleva muchos años jugando a Asensio
jugar,
en Madrid,
sí,
de esa manera.
Sí. O entrenar, ¿eh?
Bueno, entrenar, sí, más bien, sí. Sí.
Yo me iría y si fuese el Madrid también
ya,
le dejaría.
Pero es que el me iría es muy genérico. ¿Te irías a dónde?
Claro.
Claro, es que bueno, todo
depende. Hombre, tiene mercado, Asensio.
Asensio y Ceballos no tendrán
mercado.
Problema para contratar. Ya,
mercado.
Ya, bueno, pero ¿a dónde?
A ver, la Real Sociedad no quiere a Asensio tú.
Que Isco va a encontrar equipo y ganando lo mismo con el Madrid, ya lo verás.
Sí, pero entonces, ¿de qué se trata? Por lo que dice Elías.
Pero a Isco no le van a ofrecer seguir.
Por lo que dice Elías, Asensio se plantearía salir para ser muy protagonista en otro
totalmente,
equipo.
Claro.
Pues
claro,
yo creo que Asensio no va a ser igual, protagonista
hombre,
en ningún gran
a ver,
equipo.
Ha habido dos movimientos muy relevantes para mí, es que los dos, tanto Asensio como Isco, han fichado por Jorge Méndez, lo cual implica que algo quieren cambiar en su trayectoria.
Al Benfica y a los Belenenses.
Claro, pues yo a esos no me iría, por ejemplo.
Pues
con todo el cariño para el Benfica,
Asensio yo me debería pensar en bajar un escalón o dos.
Decirme un jugador que
dices. Asensio es fútbol, tiene para mí fútbol y calidad para ser titular.
Para mí tiene mercado, pero yo no lo veo. Sí.
Pero Asensio ha tenido interés en los últimos años, y lo hemos contado, de equipos como el Inter, como la Juventus, como el Arsenal, el Liverpool, ha habido equipos importantes que han preguntado por Asensio.
El Arsenal
lo que
para
pasa
mí
que
es bajar un par de escalones.
Su intención ha sido siempre la de seguir. Yo creo que este verano, como estáis comentando, se lo va a replantear. Si la oferta de renovación del Madrid no le convence, pues va a salir porque el Madrid no puede tener en cartera a un jugador que con la llegada de Mbappé va a tener menos minutos, con la emergencia de Vinicius y Rodrigo también, y a lo mejor es el momento de traspasarlo.
Pero claro, pero yo lo que quiero decir es que es muy diferente irte al Liverpool o irte al Arsenal.
Claro, pues claro. Es que es Europa League o Champions ahora mismo.
Hombre, seguro, perdona, claro. Es que es como, claro, evidentemente.
Por eso digo que te vayas, vale. Pero según a dónde te vayas, claro.
Claro. Hombre, pues al Liverpool no creo, ¿no?
Pero hombre, tampoco, si prefieran el Liverpool y te dice lo que va a jugar, entonces yo
te digo.
En el Liverpool va a jugar lo mismo que en el Madrid.
Para eso te quedas en el Madrid.
Pero sí te puedes ir a un Tottenham, que es el equipo Champions el año que viene, que es un equipo que te puede pagar muy bien, que tiene muy buenos futbolistas.
Que estás en Londres, un estadio increíble, sí, yo creo que...
Si habláis de mantener la ficha, lo va a conseguir porque tiene cartel y tiene mercado. Si
hablamos
de ser protagonista en un gran equipo, no lo va a ser jamás.
Vale.
Estoy de acuerdo.
Una cosa,
¿cómo
hemos contado?
Madre mía, jamás.
Tanto,
me ha dejado
por cierto, me apunta Miguelito que lo de los pelos de la burra es una frase de Azuara que decía:
¿cómo tira Google,
para decir que la burra es parda tienes que tener sus pelos en la mano.
¿Y que sea parda es bueno o malo?
Yo qué sé. O sea, bueno, burras buenas pardas y burras malas pardas, de todo. ¿Qué sé yo?
¿Habéis escuchado nunca la expresión?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
La expresión la decía José Ramón muchísimo. Esa expresión. Que decía que a Capo lesionado 2 meses con esa entrada de Hazard, que fue amarilla, y que ayer mostraba el pie. Bueno, es el pie más feo que he visto en mi vida.
Yo lo dije ayer, con todo el cariño para Capo, que es un
con
tipo
todo el cariño. Yo, de verdad, es como el pie
horrible.
De un cadáver. Es como el pie de un cadáver.
Sí. ¿No has visto, David, el pie?
Sí, sí, sí. Pero no entiendo de pie.
Pero digo, lo más bonito, lo de menos es casi el taco clavado. Sí. O sea, lo de alrededor está el hombre, el pie, mal color,
que,
las uñas.
Que,
todo,
se,
todo.
Que será una forma bastante común en
los
todos
futbolistas.
Los
en el fútbol, claro, y en la maratón. Claro,
claro. Sí, sí, en el fútbol sobre todo. En fin, eso, que a Capo tiene para 2 meses y que hay muchas cosas que comentar de Cádiz. Rubén López, hola Rubén.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Está la gente muy mosqueada allí con esto?
Bueno, a ver, ve amarillas a esa relación, que bien podía haber visto algo más que amarilla, la verdad, pero bueno, y también mosquea un poquito la reacción de Mateu, que
a eso vamos.
Antes de preocuparse por Acapo, le da una carantoña a Hazard, que es algo un poco inexplicable, ¿no? Cuando el jugador se está doliendo, se va cojeando del campo y, bueno, después al rato pues ya conocíamos que tiene 2 huesos rotos y que tiene 2 meses de baja, pero la reacción de Mateu es lo que más ha escocido aquí. Después Sergio también hablaba un poco de la manera que tiene arbitrar de Mateu, que sí, que será muy dialogante y dialogará con mucha gente, pero que hay acciones que no termina de convencer, o por lo menos en el partido de ayer, esa última jugada en la que puede haber un penalti sobre Fali de Carvajal, que se queda pensativo antes de pitar el final, no determina al final lo que es la acción. El caso es que es un cúmulo de cosas. También es verdad que aquí llevamos una temporada también dudosa con los arbitrajes y se mezcla todo, y al final pues las sensaciones de que no gustó. No gustó
es que ahí está, ¿no? Ese gesto de Mateu en el campo, y luego en el túnel de vestuarios hemos visto hoy una imagen, supongo que la habéis visto, que es Casemiro dándole una collejita cariñosa a Mateu. Hombre, no
y después pedimos que le saquen amarilla.
Y otra imagen, Juanma, perdona, que yo no sé si será habitual o no, pero también ha sorprendido aquí que en el pasillo que le hace el Cádiz al Madrid en el inicio, también se lo haga Mateu.
Pero Mateu ya
a lo mejor es habitual, Betis, ¿eh? Yo no... Sí, eso han dicho también el otro día, escucho también que el Betis se lo hicieron otro día, pero bueno, también es llamativo que el trío arbitral pues también le haga el pasillo a...
Espera, déjame preguntarle al que sea, ¿no? Fouti.
Buenas noches a todos.
Uy, cómo entra.
Uy, Fouti.
Torno rarito. Bueno, lo conozco.
Ya entra cabreado.
Según entra, lo conozco. Está en Oviedo, pues Fouti, has visto un partidazo, tío. O sea, que no te quejes.
Sí, sí. Venía la noche bien por el partidazo que hemos visto. Pero la noche poco a poco, por lo que estoy escuchando, se va torciendo.
Se va a torcer. No, yo te quiero preguntar si esto...
No, yo te quiero preguntar una cosa. Si Mateu hizo el pasillo y los jugadores del Cádiz también... ¿los jugadores del Cádiz se van a dejar perder por el Real Madrid? Es que no entiendo la relación.
No, yo no digo
¿No eso. ¿No se puede hacer el pasillo?
Sí, claro.
Vale.
Se debe hacer.
Me ha entrado una duda ahí que digo, claro, no, el pasillo pero, si lo hicieron los del Cádiz y Mateu.
Mira, hoy estamos con Francis Añejas, somos notarios de la actualidad. Entonces estamos obligados a
tenemos
contar,
los pelos de la burra.
Efectivamente.
La
hay que hacer un reglamento de pasillo.
Tenemos los pelos de Mateu en la mano. A ver, vamos a ver una cosa.
Bueno, Mateu poco pelo, pero bueno.
Cuéntame una cosa. La reacción de Mateu después de la entrada a Capo y esa collejita en el túnel de vestuarios de Casemiro a Mateu, eso dentro del comité arbitral no debe estar bien visto.
Bueno, Mateu es como es, si es que ya lo sabéis. Es que esto de Casemiro ya lo he visto yo en más partidos, pero si es que Mateu lleva toda la vida así. Si es que Mateu, la manera que tiene de controlar los partidos es que controla a los jugadores.
Dejando entonces, que le peguen colleja.
Controla a los jugadores.
Hombre, tampoco es eso.
No, bueno, pues ya está. Pues controla a los jugadores, y el control de los jugadores y el control de partido, mucho tiene que ver por ahí. ¿Por qué a Mateu le ponen este partido trascendental? Importante, porque lo consideran entre los tres mejores árbitros que tenemos en España, porque es uno de los que puede ir al Mundial. Entonces, lo es. Pues eso es. Mucha gente dice que lo es. Otros que, bueno, pues ya está. Pero ponen una temporada para esto. Entonces, que ahora estemos diciendo que si le hace una carantoña a Casemiro, que si le hace lo que sea, pues seguramente lo de Hazard era... Tío, Hazard, contrólate un poco porque te acabo de sacar amarilla. Pues esa es la manera, yo creo, que él tiene de controlar a los jugadores. Ahora, si cada cosa de Mateu también la sacamos de lo que es,
no, pero vamos,
pues al
Fouto,
final es que
déjame
el personaje le vais a hacer también
Fouto,
vosotros.
Fouto, déjame,
si
hacerte
es que teníamos
una
la culpa.
Déjame hacerte una pequeña puntualización. Como se le jalea tanto a Mateu y su actitud en el terreno de juego, lo que está pasando es que el personaje le está devorando.
Pero la culpa la tenéis vosotros, Joseba.
¿Cómo?
¿Yo? Después.
¿Cómo? Joseba. Los de Movistar, que le habéis hecho un informe de Mateu.
Y además estáis aquí los tres. Tú, Mónica, que está muy calladita.
Yo he dicho que me parece uno de los mejores árbitros.
Si ha habido alguien que nunca ha aceptado la actitud de Mateu en un campo de fútbol, he sido yo.
Cierto.
Siempre lo he criticado.
Cierto,
siempre. Y tú lo sabes bien, David.
Y tú lo sabes.
Y yo soy un jugador del equipo rival, y a mí me revienta ver cómo un jugador del equipo rival le da una colleja
pero
al árbitro,
si es que
en el túnel de vestuarios.
Pero vamos
y
a ver,
va
Joseba,
a abrazar
que al rival,
a un tío que le ha lesionado a otro en vez de ir a donde el que está
Joseba,
lesionado.
Que al rival
y eso
también
es
se
una
lo hace.
Y otra,
que da igual,
y otra, y otra, y
que
otra.
Que da igual.
No.
Que al rival también se lo hace, Joseba, da igual.
No.
Que no, ¿tú qué te piensas? ¿Que por hacer eso va a favorecer a uno o a otro?
Bueno,
de verdad.
A mí en su día un futbolista, cuando comenzaba Mateu, me dijo, oye, y por eso yo encendí la alarma, me dijo... Si tú supieras cómo trata a los futbolistas de renombre y cómo trata a los futbolistas que no tienen nombre, es decir, a mí, por ejemplo, alucinarías en un terreno de juego.
¿Tú has preguntado a los jugadores por Mateu?
¿A qué jugador? Si yo hablo con algunos...
¿A que te hago una encuesta entre los jugadores de primera división de Mateu y te digo que sale el mejor para ellos a la hora del trato?
Mañana queremos los datos.
¿Cuánto te apuestas?
Empieza por
¿Queréis la burra y los pelos, no? Pues mañana lo vais a tener.
Empieza por los del Cádiz mañana, a preguntar.
No, hombre, no seas ventajista. No seas ventajista porque los del Cádiz...
No, dices que los futbolistas. Perdona,
Joseba, si Negredo marca el gol ayer y el Cádiz gana, no estamos hablando de esto. O sea, no me vengáis a mí con mi loca, que ya estoy viejo, ¿eh?
Yo no estoy...
Que ya tengo canas, ¿eh?
Perdona, perdona, perdona.
Con tal,
es decir, nadie está culpando a Mateu del claro. resultado que se produjo ayer en el estadio Miranda.
Claro,
nadie.
Si
Fouto, estamos hablando claro. de su actitud.
¿Hace buena noche en Oviedo, Fouto?
Pues hace una noche fantástica.
Pues vete a tomar una sidra.
Muy buena, muy buena.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde estás?
Pues estoy aquí en el Silken Naranco y ahora mismo, pues mira, si queréis me saco aquí a la terraza.
Uy, Jesús.
No hay aquí nadie. Pero hace una noche espectacular en Asturias, de verdad.
Es que estaba, yo estuve viendo el partido, estaba la gente ahí en el Tartiere, en manga corta, fantástico.
No, y además la gente súper metida en el... Me estoy asomando al balcón.
Pega un grito.
Una noche maravillosa para tirarme. No, decía que...
Hombre, eso que... ¿Qué andas diciendo?
Eso ni en broma.
Tú vas a Gijón y la gente triste. Vienes aquí a Oviedo, la gente contenta, pues...
Bueno, y... No pasa nada.
Bueno, Gijón, no, pues está más con deportiva ahora, del equipo. ¿No? Eso
ah, eso sí, claro, evidentemente. Pero ayer ganó el Sporting al Girona, hombre. Bueno,
está Abelardo.
Fouto, luego me cuentas más cosas. Son las 12.
Sí,
las
yo sigo por aquí, ¿vale? Para lo que necesitéis.
Vale, gracias. No saltes. Un detalle por tu parte. Rubén, Cádiz, muchísimas gracias, ¿eh?
Nah, y decirle a Fouto que nadie culpa a Mateu del Cádiz y no pasará no ganar. Cádiz no ganó porque no metió, porque tuvo bien la ocasión y no entró.
No entres,
pero que la actitud no fue la mejor.
Tú eres un
Rubén, no entres. Tú no entres en eso.
Viva Fouto.
Hazme caso, que queda la última jornada. Que queda la última
Miguelito,
jornada.
Ah, no, han puesto el Verona, Fouto. Para la vez, Cádiz.
Gracias, Rubén. Miguel.
Digo que Álava, en principio, mañana podría ya empezar a entrenarse con el grupo y reaparecer el viernes contra el Betis. O sea, que va a llegar sobradamente a la final. Mañana se va a hacer oficial, pero muy probablemente el equipo viaje el jueves a París. Es decir, dos días antes del partido, y hoy se ha presentado ya la nueva camiseta para la temporada próxima, con recupera el color morado, camiseta que ya tiene en su poder David Sánchez, seguro.
La primera camiseta es como muy vintage, un poco, ¿no? Es un poco...
cuello, dorsales, ¿no? Sí. Los dorsales, ¿no?
Cuello sí, marinero.
Sí, bueno, recupera tonos del pasado, ya te digo, las tres bandas de los hombros son moradas, abotonada, y el escudo sale serigrafiado en la camiseta del equipo, así que bueno, tiene buena pinta, habrá gente que le gusta y la que no, pero vamos, además hoy en las redes sociales del club, en la página web, ya no solo jugadores, sino jugadoras del equipo femenino, Roberto Carlos, Raúl, Iker Casillas, todos posando.
Yo creo que Mbappé va a vender alguno.
Sí, tiene pinta. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
12:01, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchísimos comentarios al 637-23-0010 del WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Mateu me parece el mejor árbitro español de largo. Lo de la colleja es una tontería que queréis sacar de quicio solo porque es el Madrid. La despedida de la temporada del Real Madrid en el Bernabéu será la celebración de la 14ª y me dicen que bajará Mbappé en un helicóptero al centro del campo del Bernabéu. ¿Me podéis confirmar si esto es cierto? En su momento se fue Mourinho y ahora se va Gareth Bale. Se os están acabando los muñecos de pim pam pum. No sé si Lama podrá superar este durísimo golpe.
Joder, que va a ser del golazo, es verdad, a partir del año que viene.
No tiene sentido
que... Quirante, macho, Quirante, que estaba ahí esperando siempre a Bale.
Es verdad.
Tirantes,
como dice Lama.
No tiene sentido que el Real Madrid y Betis no se juegue a la misma hora que el Real Sociedad Atlético cuando hay la quinta plaza en juego, lo que supone una grandísima diferencia económica. Nosotros jugamos entre semana antes de la final de Copa, pero claro, no somos el Madrid. Lo de los horarios de la Liga es de vergüenza. Hasta hoy no he sabido el horario y ponen el Osasuna Mallorca el domingo a las 8 de la tarde. Para alguien que viaja desde Mallorca con hijos, como es mi caso, acompañar a mi equipo se hace inviable. El fútbol debería de ser de los aficionados y no de las teles. No somos ni de lejos la mejor liga del mundo. Y dice un oyente, apunten este nombre para el Sevilla, Ernesto Valverde, háganme caso. Y escuchad a este oyente... sobre el adiós de Gareth.
Si le escuchan mucho.
Buenas noches, partidazo. Es una pena, es una pena que se marche Bale. Y encima a lo mejor ni le van a hacer despedida ni nada. A ver si os podéis poner en contacto con él, que aquí en Albacete estamos dispuestos a que nos den pregón para la feria, antes que se vaya y por lo menos pues oye, porque se despida.
Sería bueno Bale dando el pregón de las fiestas de Albacete, ¿eh?
Castellano.
Pues la feria de Albacete se las trae, ¿eh?
Ojo, que sí, creo que es buenísima.
Es un escándalo esa feria.
Sí, sí.
Mensaje importante, Gemma Santos, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos. Mensaje súper importante de nuestros amigos de Verti, siempre con nosotros en el partidazo, siempre haciendo que ahorremos un montón, porque ya sabes que con Verti vas a ahorrar un montón de tiempo y dinero en tu seguro de coche, por ejemplo. Ahora lo tienes desde solo 180 euros, pero es que además también te recordamos que con Verti puedes gestionar todo desde el móvil, todo rapidísimo, súper fácil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo desde el móvil, así de sencillo. Así que entra ya como nosotros en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
12 y 4, hora menos en Canarias. Ojo, vienen curvas en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin. Ahora más pro.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel, Dani Senabre, Luis García y Arauz, que está leyendo los mensajes de todos los oyentes. Gracias una noche más por escuchar la radio. Les decíamos que venían curvas porque vamos a hablar en los próximos minutos de esta tendencia que se está generando de las informaciones derivadas de audios que son sustraídos de alguna u otra manera a los protagonistas que sin su consentimiento ven cómo se publican declaraciones que desde luego les comprometen y mucho. Y claro, cuando uno no sabe que le están grabando y cuando uno está en ese ámbito distendido, generalmente es cuando más verdades dice, más que en cualquier tipo de entrevista. Otra cosa está en hasta dónde nos va a llevar este asunto. Digo, el tema de las grabaciones. Me gustaría preguntar a los comentaristas del partidazo si en las últimas semanas, a raíz de todo lo que ha salido, primero fue Florentino, luego Rubiales, Piqué, etcétera, etcétera, ahora el presidente del Valencia, si tienen más cuidado con el móvil. ¿Tenéis más cuidado con el móvil? ¿Mandáis menos audios? ¿Sois más cuidadosos a la hora de decir según qué cosas en según qué ámbitos? Elías.
Nah, no, sinceramente no. Tampoco me considero a nadie especialmente relevante como para qué tal, pero tampoco tengo nada que esconder.
Yo tampoco. Y lo mismo, no tengo nada que esconder.
Yo sí, yo sí tengo que esconder, pero no tengo cuidado.
O sea, que va a salir algo.
O sea, esa es la única realidad y el que diga lo contrario...
Que miente, ¿no?
Vamos, o sea, como nos cojan el teléfono estamos hundidos.
Hombre, no creo que sea relevante lo que tengamos en...
Bueno,
otra
cosa. Te puede poner en una situación comprometida ante tu trabajo, ante algún protagonista. Yo, Mónica, eso de que no tienes nada que esconder... no
ante
sé.
Los compañeros.
De la parte de mi vida que puede interesar al público, que es la parte profesional, claro.
Efectivamente, a eso
luego
me refiero.
Ya cada uno, ¿no? Que...
David, ¿tú?
Yo no, la verdad es que no, pero ya antes de que saliera todo este tema de los audios, tampoco, nunca he hecho locuras ni pensando
solo
en eso.
Solo voy a decir yo la verdad, es increíble.
No, pero Dios. Digo, pues, ya no que me roben los audios, sino perder el teléfono móvil, o sea, que lo pierdas y te lo coja otro. No, siempre he tenido bastante cuidado.
¿Tú?
No, porque lo más importante que me podrían sacar sería algún audio en el que te ponga a parir a ti con Jesús o así y luego ya te pediría disculpas. Escucha, o sea que no es lo más relevante sería
eso. En las casas de apuestas no está ni pagado, yo
pues,
sé.
Pues entonces,
ya ves tú, Sí. Hugo Ballester, Valencia, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Puedes decirme cuál ha sido el avance en estas 24 horas de todo lo que está publicando Superdeporte y de esos audios que comprometen al presidente del Valencia?
Bueno, evidentemente la onda expansiva de los audios que anoche desvelaron los compañeros del diario Superdeporte se ha alargado durante el día de hoy y lo que queda en Valencia, unos audios que son la confirmación de lo que se lleva sufriendo aquí desde que Anil Murti es presidente del club y que, por desgracia, también son la confirmación de lo temido de cara a la próxima temporada. Cero inversión, más ventas y un equipo que seguirá perdiendo potencial. El fondo es duro, lo habéis escuchado, pero las formas son peores. En esos audios, Murti ningunea a dos chicos que llevan desde la cuna siendo valencianistas, Gallá y Carlos Soler. De este último dice incluso que lleva toda la temporada queriéndose ir y además le amenaza en modo mafioso diciendo que si se marcha gratis pondrá 100.000 euros para echarle a la prensa encima. En el vídeo que se ha grabado hoy, Murti no ha pedido perdón y no me consta tampoco que haya llamado a Soler o a Gallá para hacer lo propio con ellos. La realidad, Juanma, es que el tiempo de Anil Murti como presidente del Valencia terminó hace mucho y si Anil Murti fuera un presidente que trabajase para el valencianismo, habría dimitido inmediatamente después de mandar callar a la afición en Mestalla. Hoy el capítulo, de entre esta noche y mañana en la portada de Superdeporte, el tema del estadio con los políticos y todavía queda LIM y muchas cosas más.
¿Murti acusa a Superdeporte de haberle pedido dinero en publicidad?
Sí. Sí, es uno de los puntos del comunicado.
Sí, sí. ¿Y qué dice exactamente de ese asunto?
¿Anil Murti?
Sí.
Que esto es una campaña de desprestigio por parte del diario Superdeporte. Y estoy buscándote exactamente, para no equivocarme en el comunicado, la frase exacta, porque el comunicado tiene 7 puntos. Y como digo, este movimiento forma parte de la campaña de desprestigio en contra del Valencia que Superdeporte viene llevando a cabo en los últimos meses. Esta campaña empezó meses atrás, después de que el club rechazara una propuesta de Superdeporte con la que el periódico intentaba asegurar su viabilidad económica, cobrándole decenas de miles de euros al Valencia Club de Fútbol en concepto de publicidad.
Rafa Marín es el director de Superdeporte. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias por estar en el partidazo. Esto es cierto que bueno, a ver, a mí me parece lo más normal que un periódico le ofrezca una campaña de publicidad a un club de fútbol de la ciudad. Esto es el ABC del periodismo, es decir, no es nada de lo que se tenga que avergonzar ni Superdeporte ni ningún periódico. Cualquier periódico local acude al club de la ciudad y a otras instituciones de la ciudad para conseguir dinero en publicidad. ¿Eso es lo que vosotros reclamasteis?
Yo creo que en todo caso quien se tiene que avergonzar de esto es Anil Murti, porque en una de las primeras conversaciones que destapamos dice que va a comprar a toda la prensa por 100.000 euros para que los padres de Carlos Soler no salgan a la calle. Evidentemente eso es entender o malinterpretar muy mal la relación que tiene que haber entre un club de fútbol y un periódico, en este caso deportivo, regional, local, como somos nosotros aquí en Superdeporte. Me imagino que en el comunicado al final lo que ha hecho ha sido intentar jugar un poco con algo que sí que ocurrió el pasado verano, y es que Meriton, en este caso, al mando del Valencia Club de Fútbol, tenía interés en hacer una campaña de publicidad para potenciar la venta de los abonos, porque la afición de Valencia, desgraciadamente, ha dejado de renovar sus abonos. Y nosotros desde Superdeporte, evidentemente, como hacemos con cualquier otro anunciante que llama a nuestra puerta, les dimos un precio, si querían realmente, pues lo típico, poner esos faldones en la edición impresa, esos banners en la web. No se llegó a un acuerdo porque Superdeporte es un medio y no acepta como contraprestación ni informaciones ni ningún tipo de pago en especie, y ya está, aquí paz y después gloria. Ellos siguieron por su camino, nosotros por el nuestro, y si tenemos una línea crítica, no contra el Valencia, nosotros apoyamos al Valencia y a los valencianistas, si tenemos una línea crítica contra Meriton es por su nefasta gestión, no porque no llegásemos a un acuerdo para cerrar esa campaña de publicidad.
Lo que pasa
es
que la gente dirá, ya, pero si os llegan a haber dado el dinero seguramente no hubierais publicado todo esto.
No nos estaban dando el dinero, como digo, por tener una línea editorial.
No, lo sé, pero ¿hubiera sido comprometido?
Vamos a ver, yo creo que la gestión ahora mismo en el Valencia Club de Fútbol es tan nefasta, 3 temporadas el club fuera de Europa, una crisis, una brecha social, institucional, económica, que si queremos mantener nuestra credibilidad, y creo que Superdeporte mantiene intacta su credibilidad, no podemos hacer otra cosa que contar lo que vemos, y en este caso publicar lo que tenemos, que son unas conversaciones muy comprometedoras del presidente de Valencia.
Rafa, ¿esas conversaciones son todas pertenecientes a una única comida del presidente del Valencia con 5 empresarios de la ciudad?
Eso es otra cosa que ha filtrado el club, me imagino que de manera interesada, y en lo que nosotros no vamos a entrar, porque nosotros nos vamos a limitar a decir que hemos tenido acceso a una serie de conversaciones y no vamos a apuntar ni al lugar ni a los intervinientes, porque consideramos que la noticia no está ahí. La noticia está en las palabras del presidente de Valencia, que, como decía Hugo, confirman todo lo que estamos viendo aquí a diario y todo lo que además los medios y los aficionados y las distintas plataformas alrededor del club están denunciando. Para nosotros eso es lo realmente relevante. Y nosotros hemos puesto el acento en las palabras de Daniel Murphy, no en la del resto de los intervinientes en esas conversaciones.
Claro, pero digamos que si se produce esa comida es fácilmente identificable quién estaba en la mesa, o sea que él directamente ha señalado a 5 personas de la ciudad.
Bueno, yo entiendo que él interpreta que parte de esas conversaciones pueden salir de una reunión en concreto. Pero insisto, nosotros no hemos contado eso es algo que ha difundido el club o Meriton en este caso.
¿Y os ampara el secreto profesional? Es decir, ¿podéis estar callados hasta el día del juicio final?
Si, pues evidentemente nosotros, como todos los periodistas, vamos a mantener en el anonimato la identidad de nuestras fuentes, por supuesto. No nos esperábamos otra cosa que ha ocurrido hoy, ese anuncio de que tomarán medidas legales contra nosotros, contra mi persona, en este caso como director. Hemos estado hablando con nuestros abogados, con nuestros servicios jurídicos, y estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, e incluso digo más, estamos dispuestos a pagar el peaje que sea necesario. Pues, es tremendamente relevante para el Valencia Club de Fútbol en un momento como este.
Se corta un poco el teléfono, simplemente muy rápido, Rafa. ¿Cuántos días quedan de audios en Superdeporte?
Nuestra idea es seguir publicándolos hasta el último partido de la temporada en Mestalla, en el que esperamos y nos sumamos además a la manifestación que han convocado distintas plataformas en contra del actual máximo accionista.
O sea, hasta el fin de semana, cada día va a haber un audio o varios.
Esa es nuestra idea, y creo que vamos a ser capaces de mantener ese timing, teniendo en cuenta la labor de filtrado que estamos haciendo, porque lo que no queremos es divulgar ningún tipo de conversación que no tenga que ver con el interés general del fútbol. No vamos a entrar en temas personales y dejarse.
Gracias, Rafa, director de Superdeporte. Un abrazo.
Otro para vosotros. Buenas noches.
Gracias. Nos escucha Cañizares y Fermín Rodríguez desde Valencia. Hola, Cañete. Hola, Fermín.
Buenas noches, Juanma.
¿Es un golpe fuerte? O sea, por ejemplo, ¿Murti puede mirarle a la cara a Carlos Soler de ahora en adelante?
Sí. Es que no va a cambiar nada, Juanma. Es que Anil Murti, yo creo que desde que llegó aquí solo ha sembrado tempestades. Sinceramente, o sea, es que ha generado tensión detrás de tensión, y cuando el Valencia empezaba a reviscolar, antes lo ha dicho Rafa, son tres temporadas seguidas fuera de Europa, pero creo que en los últimos 25 años el Valencia se ha quedado fuera 6 veces de Europa y 5 han sido con mérito, ¿no? Pues bien, pues cuando estaban Mateu Alemany y Marcelino reconduciendo un poco y poniendo el club a la altura de su historia, pues Anil Murti, yo creo que, no sé si por celos, a saber, lo que está claro es que pues dinamitó todo esto. Y además, sobre todo, yo creo que menospreciando, alejando a lo que es el club, en este caso de su afición y de su entorno, ¿no? Y faltando al respeto, mando callar a la afición, etcétera. Son continuas las tensiones que genera y...
Sí, pero tú, es que me gustaría centrarme en lo de los audios, no lo de antes. Tú dices que no cambia nada, o sea, todas estas publicaciones no van a cambiar nada.
No, es que no cambie nada, sino que es una más, Juanma. Yo creo que Anil Murti hace poco decía que confiaba en la dirección deportiva de Corona, y en los audios dice que no cree en los directores deportivos. Yo creo que decir...
Bueno, escucha, hay muchos presidentes que piensan así, ¿eh?
Sí, pues sí, no te digo que no, pero yo te estoy diciendo que aquí el Valencia va de comunicado en comunicado y al final lo que hace es un poco, pues, todo lo contrario a lo que va pregonando, ¿no? O sea, va predicando en este caso. Yo creo que al final el Valencia, lo que está claro, que yo creo que lo más duro de estos audios es confirmar lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que el Valencia va hacia un proyecto low cost en el que, si este año se ha quedado fuera de Europa por tercer año consecutivo, si encima tienes... por el tema del fair play, te ves obligado a desprenderte de tus mejores jugadores, pues obviamente la ilusión de ver al Valencia un poquito mejor se esfuma. Y además, la manera de hablar de Carlos Soler y de José Luis Gallá, que son dos futbolistas que aquí
dos
están
símbolos,
aguantando, están aguantando aquí las velas en plena tempestad, pues sin duda es, pues, el, no sé, para mí el menospreciar hoy en día a los dos grandes iconos de este equipo.
Cañete, dime, a ti, ¿qué es lo que más te ofende de todo?
Yo he dejado hablar a Fermín porque yo soy mucho más vehemente y mejor que todo el mundo escuche más a Fermín que a mí, porque mira, a mí lo primero que no me extraña...
Tú, si estuvieras en ese vestuario y baja Anil Murti, ¿qué harías?
No, yo si estuviera en ese vestuario, ya hace tiempo que me hubiera tratado de irme. Y yo comenté que fui muy criticado aquí en Valencia, que el esfuerzo de valencianismo que Gallá o Soler harían en caso de renovar no lo habrían hecho probablemente ninguno de los jugadores de mi época.
Claro.
Porque nosotros lo que queríamos era un club de fútbol, no esto. Entonces, a mí, lo primero que te quiero decir es que no me extraña. No me extraña nada, porque el nivel de prepotencia y de maldad de este tipo es muy grande y está demostrado, además. Ahora hablaremos de algún tema que te lo deja claro. Pero voy más allá. Cuando habla de que con 100.000 euros va a mandar matar a Soler, es muy fácil también saber por dónde van esos 100.000 euros, porque aquí en la ciudad hay...
Una cosa, matar en todavía... sentido figurado, que quede claro que se refiere a matar a críticas.
Sí. Sí, matar a críticas a través de periodistas. Es muy fácil identificar a esos periodistas aquí en la ciudad de Valencia, esto lo digo como un anexo, porque son todavía los ya hay muy pocos que blanquean a Peter Lim. Había muchos, pero ya hay muy pocos que lo blanquean, ¿no? Es fácil identificarlo. Pero me pregunto, aquel proceso de venta tan oscuro, tan poco transparente, donde se eliminaron todas las ofertas, donde Aurelio Martínez y Amadeo Salvo solamente hablaban de Peter Lim y de la bonanza de Peter Lim, y que además, desde que se marcharon, ya no han vuelto a hablar del Valencia, probablemente, digo, por una cláusula de fidelidad, donde un borrador de un contrato que pasó Peter Lim, luego a la hora de la verdad se firmó otro, rebajando todavía más las condiciones para Peter Lim, sin firmar algo que era fundamental, que era acabar el estadio, por ejemplo, y que lo prometió además a Amadeo Salvo. ¿Tiene relación esto? ¿Tiene relación? ¿Puede tener alguna relación? Yo lo dejo ahí, no lo sé. Como no lo sé, no soy capaz de decir nada más. Lo que pasa que a mí, cuando las cosas son oscuras y poco transparentes, y cuando veo la forma de actuar Daniel Murphy, pues me preocupa mucho todo eso, ¿no? Eso es lo primero que te quiero decir. Lo segundo, este tipo, su incapacidad ya la ha demostrado. La ha contado Hugo y la ha contado Fermín. Son 3 años y además echando a 2 tipos que habían devuelto al Valencia no solamente a la élite del fútbol, a la Champions League 2 años seguidos, sino a tener sentido de pertenencia para los aficionados.
Marcelino, el valencianista se sentía
Alemán. Otra vez
Marcelino y Mateo Alemany. Vale.
A Mateo Alemany y Marcelino. Por sí. Cierto, fue Tebas el que le dijo a Lim, oye, mira, pon un profesional ahí, hombre, pon a Mateo Alemany ahí, porque necesitamos un Valencia fuerte. Y le dejaron 2 años de gestión. Y resulta que este tipo, en septiembre, octubre, se carga a los dos, después de haber hecho esto, para dirigir él el Valencia, convence a Peter Lim y se queda él ahí. Este tipo, cuando dice Fermín que mandó callar Mestalla, ¿sabes por qué fue, Juanma?
¿Por qué?
Fue porque Movistar Telefónica había hecho un proyecto contra el cáncer infantil. Había conseguido comprometer al Real Madrid y a través de Mateo Alemany también al Valencia Club de Fútbol. Pero en ese proyecto yo era uno de los protagonistas. Entonces yo le puse verde, como es lógico, cuando tira a Mateo y a Marcelino.
Y se cargó el proyecto.
¿Y sabes lo que hizo? Se cargó el proyecto. Se cargó el proyecto contra el cáncer infantil. Que lo sepa toda España, joder, porque esto se sabe en Valencia, pero no se sabe en el resto de España. Entonces, tenemos la puta desgracia, perdóname, Juanma, de que tenemos al tipo más inepto y al peor persona aquí dirigiendo, al Valencia Club de Fútbol. Al Valencia Club de Fútbol. Es que es tremendo.
Uy, más claro no se puede decir. Fermín, Cañete, Hugo, gracias por estar con nosotros y iremos informando, porque si hay más audios que son comprometidos, en los próximos días lo iremos contando.
Un abrazo rapidísimo. Tres, ¿eh? Juanma, sí. Que lo ha dicho Rafa Marín. 9 colectivos valencianistas contra la gestión de Peter Lim están movilizando a la afición para que este sábado, último partido en casa, no entre nadie a Mestalla, se queden fuera y dejen el estadio vacío en señal de protesta.
Qué desgaste, año tras año en Valencia con todo esto. Un abrazo a los tres, adiós, hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola, Alcalá, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Capítulo escuchas de El Confidencial. Escuchas. Estos son sustracción directamente de audios. En el de hoy está el viaje a Nueva York.
Bueno, esto es la información del teléfono, información que sale del teléfono móvil del presidente Rubiales, que como todos saben y como ya contamos fue hackeado, fue intervenido. Y de ahí salió en su momento lo de Rubiales, lo de Gerard Piqué, y ahora sale el famoso viaje a Nueva York. Lo publica El Confidencial, continúa con sus informaciones. Siempre según El Confidencial, a los 5 meses de llegar a la presidencia, Rubiales le pasó a la federación los gastos de un viaje de placer de 6 días en la ciudad de Nueva York. Fue Rubiales a la Gran Manzana, según informa El Confidencial, a encontrarse con una pintora mexicana con la que en aquel momento, en el año 2018, recién llegado a la presidencia, mantenía una relación sentimental, Rubiales y la pintora. Rubiales encargó la escapada a Viajes El Corte Inglés, según los datos de esta información, y luego los vuelos, el hotel, los gastos y un coche de alquiler los pasó a la federación simulando que estaba allí en un viaje profesional, en un viaje de representación, en un viaje como presidente de la Federación Española de Fútbol, lo que es falso según la información del Confidencial. Hay, de hecho, un audio que ha publicado los compañeros del Confidencial y que está en redes sociales, un audio, a mi entender, demoledor, en el que Rubiales le dice a su entorno, da la impresión que están preparando como una especie de coartada de lo que hay que decir de este viaje, y Rubiales dice, esto es textual, hay que decir que voy a reunirme con la MLS, y con los de Naciones Unidas. Hay que decir que yo voy allí a reunirme con la Liga de Fútbol Americano, la NFL, y con la MLS, y con los de Naciones Unidas. escuchada, desde luego, parece que se está construyendo una especie de coartada, pero bueno, esa es la impresión que saco yo al escucharlo. Hay que decir, Juanma, de las cuatro compañías aéreas que vuelan de Madrid al aeropuerto JFK, donde aterrizó Luis Rubiales, Rubiales eligió la mejor y la más cara, American Airlines en clase business. Es en la que me voy yo en verano a Estados Unidos, pagándomelo yo de mi bolsillo, por
supuesto. Pila 3A.
En Nueva York, el hotel elegido fue un hotel boutique de 4 estrellas, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, a 350 euros cada noche. El coche de alquiler, las fotos con la pintora, con el skyline de Manhattan por detrás, y el cargo se pasó, según esta información, a la Federación Española de Fútbol. La información añade con una nota sentimental, la pintora mexicana, en agradecimiento al parecer, le regaló a Rubiales un cuadro pintado por ella, un cuadro en el que sale un león y 3 leoncitos pequeños, cuadro muy feo, en mi opinión, que Rubiales colgó en su despacho federativo en Las Rozas a la vuelta de aquella escapada. Y bueno, esta es la información del Confidencial, con todos los detalles, con ese audio de Luis Rubiales, y supongo que habrá otra versión por parte de la Federación Española de Fútbol, que está invirtiendo mucho dinero últimamente en contratar profesionales y portavoces, y bueno, pues tiene un nuevo portavoz, que es un gran compañero nuestro, Javi Gómez Matallanas, y que debuta esta noche en el cargo.
Sí, por lo menos aquí en el partidazo. Hola, Matallanas, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma, y a todos los oyentes del partidazo de la COPE.
Gracias, gracias. Mal momento, ¿eh? Para ser portavoz, ¿o no? ¿O buen momento? Porque hay partido todos los días.
El mejor momento de trabajar en la Real Federación Española de Fútbol, porque es el sitio del fútbol español, el gobierno del fútbol, y la verdad es que estoy encantado con estrenar este nuevo cargo en una emisora en la que he trabajado 5 años, y por momento es muy bueno porque ayer quedó subcampeona la selección sub-17 femenina, estamos en un proyecto de país para poder organizar, y yo creo que con el esfuerzo del presidente Luis Rubiales y de Fernando Gómez, el presidente de la Federación Portuguesa, un mundial en el 2030, con lo que supondría para España 30.000 millones de euros de manera directa en ese mundial, es lo que recordaría aquella organización del mundial 82 hace 40 años. Pues la federación ha pasado de 145 millones de presupuesto a 400.
Joder, mata.
Han creado, no, me está diciendo el momento es pintiparado.
Sí, otra hombre, cosa, pero te llamamos por el marrón de lo que ha publicado el Confidencial.
Vale, pues mira, por aclarar, lo hemos aclarado en una nota esta mañana.
Sí, sí, sí. ¿El presidente fue a trabajar? ¿Eso se puede demostrar que fue a trabajar?
Sí, por supuesto. O sea, el viaje es de trabajo. Mira, es la redacción de la información está totalmente tergiversada, forzada al revés. O sea, viaja con otros dos federativos, como hemos explicado en la nota, y dice, pasó los gastos, vamos a ver. Como en todas las empresas, en la COPE o en el AS o en cualquier empresa, cuando se viaja, tú pides el viaje y luego lo pagas. O sea, en ningún caso ahí se pone lo que está diciendo Alcalá, dándolo como bueno, leyendo la información del Confidencial, que el viaje era totalmente de trabajo, absolutamente de trabajo, con una serie de reuniones fijadas y demás. Da por hecho se meten en la vida privada, y hay que recordar lo que has dicho tú. En el enlace entre la anterior información que habéis tratado y la de los sonidos del presidente Valencia y este, que podemos entrar en el debate ético de esos sonidos, pero es que se trata de una sustracción de toda la información privada del móvil personal del presidente de la Real Federación Española de Fútbol y de, a lo mejor, creemos por informaciones que han salido de más sitios, del disco duro, que es una sustracción que está en manos de la policía, que está en manos de la justicia y que la investigación va por buen camino. Entonces, a partir de ahí, esta es una noticia no contrastada. No han llamado a la Federación.
¿Las reuniones que tuvo en la MLS y en Naciones Unidas se pueden acreditar? ¿Se pueden demostrar?
Vamos a ver, por puntos. Ese sonido, y además, como está aquí el implicado, creo que tengo autorización para contarlo, ese sonido precisamente lo consigue un buen periodista, que hace muy bien su trabajo. No como, en este caso, estas informaciones que no están contrastadas, que son falsas, que se esfuerzan los enfoques para hacer creer que es un viaje, que hay un delito por ser un viaje personal, cuando es un viaje de trabajo, claramente. Mira, ¿sabes de dónde viene ese sonido? El señor Juan Antonio Alcalá, el señor Juan Antonio Alcalá, que es un excelente profesional al que conozco hace 30 años y con el que he viajado por todo el mundo en diferentes medios y he cubierto los mejores eventos, por fortuna. El señor Alcalá sabía a finales de octubre ya que el señor Rubiales viajaba a Nueva York, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues haciendo bien su trabajo, a un miembro del gabinete, al propio presidente, porque él tiene acceso, como tienen que hacer todos los periodistas, preguntan a las fuentes. Sí. Oye, vas a Nueva York, ¿qué vas a hacer? Tal y cual. Pues ese sonido, y creo que estoy autorizado a contarlo, es sesgado porque es contestando, es una mentirijilla piadosa para el señor Alcalá, que luego dio la información de para qué iba allí Rubiales. O sea, luego la supo, creo que por fuente de la delegación o por las fuentes que fuese, que eso no me voy a meter en mi vida, porque de eso vivimos los periodistas. Entonces, ese sonido que dice, dile que vamos a reunirnos con tal y tal, era para contarle con quién realmente se reunía, que en ese momento estaba un punto muy candente.
O sea, era una respuesta seguramente a Marisa González, que entonces era la directora de comunicación, respondiendo a una pregunta de Alcalá.
A un miembro del gabinete, así como te lo estoy contando. Y sé perfectamente porque cómo Alcalá hizo perfectamente su trabajo, porque
vale,
encima...
Pero Mata, si perdona, ¿me puedes responder a esta pregunta? ¿Se puede acreditar la existencia de esas reuniones en Nueva York?
Sí, totalmente.
Sí, vale, pues entonces...
Absolutamente, o sea, él fue a trabajar... Mira, está escrito con tal rotundidad el artículo que sorprende la falta de rigor, porque tú te lo debes leer desde fuera y sin manejar la información dices, jugar... Madre mía, es que no son ni 6 días, es que no son esas cantidades, es que en ningún caso ha comprado el billete del presidente y luego lo ha pasado a la federación. No, no, lo compra la federación como se hace siempre. O sea, entonces son una serie de datos que alucinas, o sea, en ese sentido, ¿no?
Y por a ver, Fouto, ¿qué dices, Fouto? ¿Qué dices?
Mata, una duda. ¿El viaje este, ¿cuándo fue? ¿31 de octubre? ¿A principios de noviembre?
31 de octubre a ¿sí? 5 de noviembre de 2018.
Vale, es que ha publicado José María Olmo, el jefe del Confidencial, el que cuenta esta información, ha publicado hoy...
Jefe de investigación.
El jefe de investigación del Confidencial ha publicado hoy el certificado de la empresa Dominios de Proyecto, que pone que el viaje fue, que según la federación, el 1, 2 y 3 de octubre. O sea, eso está mal, ese certificado.
Pues será otro error de la información, porque sale un documento en la información de esta mañana manipulado en la que borran, yo creo que conscientemente y a sabiendas, los nombres de los dos miembros del gabinete de presidencia, que era el señor Juan Rubiales, entonces director del gabinete, y el director de Relaciones Institucionales, Antonio Gómez Reino, lo borran conscientemente para hacer creer que ha ido solo Rubiales allí a un viaje de placer, cuando es un viaje de trabajo. O sea,
sí, pero el certificado entonces que ha mandado a la federación hoy está mal. Pone que durante los días 1, 2, 3 de octubre de 2018, tanto mi persona como empleados de Dominios Proyectos estuvieron con la delegación de la Federación Española de Fútbol en Nueva York. Esa fecha, este certificado está mal entonces, el que habéis mandado hoy. Porque es el que ha publicado Chema en su cuenta de Twitter.
Pero ese certificado no sé dónde lo habrá sacado. Pero vamos, es uno y
este es de Dominios
Alcalá,
de Proyecto. Que...
Isaac, Alcalá informó en la cadena Copitras al Copión de cómo fue el viaje, de qué hizo en el viaje, no durante, sino después.
Que sí, Mata, pero si yo no estoy dudando de eso. Que no estoy dudando de eso, Mata. Si lo que estoy diciendo es que, según Chema, o sea, ha publicado el certificado este, que es el que ha mandado la Federación, Real Federación Española de Fútbol, señor José María Timón. Y es el que certifica que durante los días 1, 2 y 3 de octubre de 2018, tanto mi persona como empleados, colaboradores de Dominio de Proyecto, estuvieron con la delegación de la Federación Española de Fútbol en Nueva York. Digo, vale, que entonces esto pues estará mal, pues esta fecha.
Pues en vez de octubre, en noviembre, se habrán equivocado el documento. ¿Qué relación tiene con que la noticia es falsa, Isaac?
No, pero jolines, Mata, no me fastidies. Si mandas un certificado para decir que en una fecha estudió la delegación española en Estados Unidos y resulta que te equivocas en la fecha, pues menudo certificado.
Bueno, de todas formas, Matallanas, evidentemente, perdón, yo preguntaría, porque en aquella época yo tenía muy buena relación con Rubiales y yo informaba de las actividades de Rubiales en esta emisora, pues preguntaría a quien fuera qué ha ido a hacer Rubiales a Nueva York, y Rubiales le mandó el audio a la persona que fuera y bueno, pues le dijo que le contara. No recuerdo, en todo caso, tú hacías la información también de la Federación Española para el diario AS, y José Félix Díaz para el diario Marca, y Antón Meana para la cadena SER, y un servidor para la cadena COPE, y no recuerdo... ninguno de los cuatro informando de ninguna reunión de Rubiales, ni con la MLS, ni con Kofi Annan, ni con Antonio Guterres en la ONU. Yo eso no lo recuerdo, pero seguramente fue así, seguramente vosotros lo podáis documentar. A mí me gustaría saber, porque yo eso sí que no lo informé. A mí me dijo Rubiales en su momento que Obama le había dicho que había hecho muy bien en echar a Lopetegui. Eso sí, eso me lo dijo a mí Rubiales y así lo, pues mira, pues Obama le encantó que echaran a Lopetegui. Pero yo no conté que Rubiales estuviera con el secretario general de la ONU ni... Entonces, bueno, no sé. ¿Qué hizo? ¿A quién vio? ¿Qué gestión hizo? Bueno, ¿Quién esperaba a Rubiales en la ONU?
Supongo que eso estará recogido en un libro de reuniones que se podrá acreditar, porque son dos instituciones que recogen ese tipo de encuentros, supongo, tanto la MLS como la ONU.
Pero una cosa importante.
Que en ningún caso esas reuniones, o sea, el audio es para decir a Juan Antonio Alcalá. Hacerle una mentirijilla piadosa, que está bien, que está mal, no, pero luego tú si viste de qué se trató en ese viaje, que era de la posible Supercopa en Estados Unidos.
Vale, el audio, una cosa, Mata, el audio no es para mí, quiero que quede muy claro, ese audio, no, porque estamos aquí en
es para alguien de la federación, para que se lo
cuente. Ese audio no es Rubiales a Alcalá.
Vale, no nos entracemos en eso. Mónica, ¿qué querías decir, Mónica?
No, a mí me parece que hay algo importante, además de todo lo que estáis hablando, y es que la federación ha solicitado el secuestro urgente de la información relacionada con el Supercopa Files, o sea, que no se sigan publicando.
Sí, pero de momento creo que tiene 48 horas más el confidencial. Me parece.
Sí, eso fue el miércoles pasado, cuando se solicitó. Los abogados del confidencial pidieron un aplazamiento que se ha producido a las 13 horas y luego eso está su dulce. Su señoría creo que va a fallar en 48 horas.
Tiene el confidencial 48 horas para soltar el material.
Bueno, 48 horas y la decisión que se tome.
Mínimo.
Porque sí, no está muy claro. Han nombrado.
Lo único ilegal que hay en todo esto es la sustracción de toda la información privada del móvil personal del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí Mata, pero creo que sabes, Matallanas, que han nombrado a un...
Te voy a dar un supuesto. ¿Tú si hubieses publicado esta información hubieses llamado a la federación para contrastarla?
Yo si veo esto publicado, por supuesto.
¿Hubiese llamado?
Por supuesto.
Hubiese seguido la praxis periodista y no ha seguido en este caso los compañeros.
Bueno, Matallanas, muchísimas gracias por debutar como portavoz en el partidazo. Un abrazo.
Un placer.
Hasta luego. Gracias. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal de cabecera. No de líos. Simplemente le quería preguntar, Emilio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, compañía.
Si nos roban el contenido del teléfono y nos hacen lo que le han hecho a Rubiales, ¿palmamos nosotros o palman los que nos lo roban?
Dos efectos. Primero, cualquier delito que se quiera perseguir como consecuencia de eso, automáticamente se declarará nulo el procedimiento porque trae causa de una injerencia ilícita, que es el segundo efecto consecuente a esa incautación de una información sin control judicial. Por tanto, si te quitan el teléfono y se divulga la información, evidentemente se comete un delito y además esa información está protegida y no puede ser divulgada.
¿Con qué pena está condenado eso?
Bueno, pues es un delito contra la intimidad que puede llegar hasta los 6 años de prisión. En atención a cuál sea el contenido, lógicamente si afecta a la vida sexual, a la orientación sexual, a la ideología política, en fin, a una serie de condicionamientos que están en el código, la pena se incrementa, claro.
Si voy a comer contigo y grabo la conversación que tenemos comiendo y la emito, ¿qué me pasa?
Vamos a ver, regla general. Si estamos comiendo con alguien... que por cierto tenemos una comida pendiente tú y yo.
Sí, te voy a grabar, por cierto, para probar, a ver si...
Y yo te grabo a ti, esa grabación es completamente lícita y se puede utilizar como prueba, y si yo reconozco un delito se puede perseguir. Otra cosa es que el camarero que nos está atendiendo en la mesa, que no forma parte de esa conversación, ponga un micrófono en la botella de agua, pongamos por caso un tanto fantástico, y grabe esa conversación. En ese caso, la captación es ilícita y además lo que se obtenga ahí no puede tener ningún valor de prueba. ¿Por qué? Porque yo puedo asumir que tú me estés grabando, pero no puedo o no tengo por qué asumir que me esté grabando un tercero. Digamos que yo me arriesgo al hablar contigo a que tú me grabes, pero no a que me grabe un tercero.
Pero yo eso flipo un poco, ¿cómo está? ¿Cómo que tengo que asumir que si como con alguien me puede estar grabando?
Claro, sí, lo tienes que tienes que asumir, claro. Estás poniendo en peligro, entre comillas, tu intimidad, claro. Si no, no comas con nadie y no cuentes nada a nadie.
Claro.
Y entonces no lo estarás poniendo en peligro. Pero, por tanto, si tú estás comiendo con alguien, con cuatro o cinco personas, o tú estás en un grupo de WhatsApp transmitiendo permanentemente audio, cualquier persona que esté dentro de ese círculo, no un extraño al círculo, los que estén en el círculo y divulguen, indiscutiblemente están haciendo algo que es lícito. Distinto es que haya una injerencia tipo Pegasus, tipo, en fin, estas que estamos conociendo, por parte de alguien que tú no te puedes esperar. Pero sí te puedes esperar que cuando comes conmigo yo te esté grabando, claro.
Pero, otra pregunta. ¿La federación tendrá que acreditar, o en este caso Luis Rubiales, tendrá que acreditar que esos audios han sido obtenidos de manera ilícita? Porque eso entiendo que hay que probarlo, ¿o no?
Vamos a ver, depende en qué contexto. Es decir, tampoco hace falta una declaración administrativa. Supongamos que el señor Rubiales es acusado, Dios no lo quiera, por un delito de malversación, en fin, lo que sea. Evidentemente lo que hará su defensa que es intentar contaminar la prueba desde el minuto uno. Es decir, aquí no se trata de que estemos certificando permanentemente conversaciones que pueden tener sesgo de ilegalidad. Solamente cuando llegue el momento de la verdad. Si este señor le acusan de un delito, ¿qué hará su defensa? Pues decir que la prueba, que la captación de la prueba es ilícita. ¿Por qué? Porque fue un tercero que invadió su intimidad sin control judicial. Y por tanto esa prueba es nula. Y no solamente la prueba es nula, sino todas las que se deriven de ella. Y en consecuencia ahí sí que se estimulará esa nulidad de la prueba. Pero no es que haga falta declarar la legalidad o ilegalidad de la captación. Tenemos que ir a ver el contexto procesal en el que esa conversación puede intervenir.
Una preguntita, sí. Perdona, Juanma. Entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, ¿qué prevalece?
Esa es la pregunta del millón. Y, igual que en todo lo que te estoy contando hasta ahora mismo, no estamos divididos, en eso sí que hay una cierta división. Es decir, lo que pasa es que desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista práctico, al final veremos, si tengo un minuto, como la cuestión parece sencilla. Lo primero que tenemos que ponderar es si la información que se está divulgando tiene interés público y por tanto está amparada por el derecho fundamental a la libertad de información. Eso es lo primero, porque si lo que se está contando es que un señor, pues yo qué sé, pues se ha ido con su dinero a una playa y tal, pues evidentemente eso no tiene interés informativo. Lo primero es que pase el filtro del interés público. Y una vez que pase el filtro del interés público, tendremos que analizar si vence la libertad de información o vence la intimidad, que generalmente va a vencer el derecho fundamental a la libertad de información, porque es un derecho mucho más colectivo, mientras que la intimidad es un derecho mucho más particular. ¿Qué sucederá si alguien persigue al periodista que ha divulgado una información con visos de ser ilegal? Porque se va a enconchar, se va a acoger a su secreto profesional. Y, por tanto, el juez no le puede obligar a que revele su secreto
¿Nunca,
profesional.
¿Nunca?
En ningún caso. En ningún caso. Él está amparado, el periodista está como el abogado, como el sacerdote, está amparado por su secreto profesional, salvo que haya una cuestión, hombre, de gran emergencia para el Estado, de seguridad nacional, que ya vería.
O un delito de sangre, ¿no? Claro, si a mí alguien me confiesa que ha matado a alguien, pues, no sé, estaré obligado a delatarle delante de un juez, digo yo.
Pues yo no haría fisuras en eso, ¿eh? Yo creo que yo no haría fisuras, yo no haría excepciones. Yo creo que el secreto profesional, que decía la Constitución que se regularía, han pasado unos cuantos años y todavía no tenemos una ley de secreto profesional en España, evidentemente constituye un muro de contención del interés estatal en perseguir los delitos y que viene a proteger, a preservar ese sagrado derecho, ese sagrado deber que tiene el periodista a intentar conseguir la información sin tener que revelar la fuente. Estamos en un Estado democrático, es más difícil hacer las cosas que en un Estado autoritario, claro.
Sí, hombre, visto así, bueno. La verdad que es verdad. Emilio, tenemos pendiente la comida, grábame porque lo vamos a pasar fantástico, va a merecer la pena que me
ya
grabes.
Lo creo.
Un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Juanma,
sí.
Mañana hay una nueva toma del Confidencial, que me dicen estará publicada a las 5 de la mañana, sobre una investigación a un rival de Rubiales, que supongo que será Tebas.
Vale.
Ordenada por el propio Rubiales.
12:48, mensaje... ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
Es muy divertido y a mí también me da morbo, pero esto de los audios robados es una moda muy peligrosa y asquerosamente poco ética. Cualquiera estaríamos muertos tras un hackeo de nuestros teléfonos. El que diga lo contrario miente, y lo sabéis.
Claro.
Lo dije hace un par de años y lo repito ahora y mil veces. Rubiales hará bueno a Villar. Es un dirigente lamentable. ¿Qué tiene que pasar para que dimita Rubiales? ¿Cómo es posible que no esté ya en su casa? ¿Qué país es este? Otro oyente dice, Santi Cañizares, tú eres el Valencia y el murciélago del escudo, chapó, sin pelos en la lengua y sin miedo. Y decía otro oyente, las palabras de Cañizares son el fiel reflejo de lo que muchos valencianistas llevamos tragando y tragando durante años. El día que esta tropa se largue de Valencia, lo vamos a celebrar como si fuera una Champions.
12:48, sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar a Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud.
Volkswagen.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
En Finetwork creemos que mejor es posible.
¿Mejor es posible? Espera, os vamos a enseñar lo que es mejor. Móvil 55 GB y fibra 300 MB por 34,90. Mucho mejor, ¿no?
Nos han hackeado. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. ¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
El dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. Una cantidad.
¿Programas informáticos espía? Hay otros muchos que también se utilizan por el mundo.
Existen muchísimos más. Pegasus ha sido, digamos, como el top ahora mismo.
Pero en Estados Unidos un virus ha conseguido que un paciente no muera. ¿Se suelen utilizar virus para atacar bacterias?
Es un uso compasivo.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 54 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es noticia lo de Gaby, que va a renovar sí o sí, y muy pronto, ¿no?
Sí, esta mañana hemos avanzado en COPE una nueva reunión entre Mateu Alemanya y Iván de la Peña, que es su agente, que debe ser la definitiva después de 2 horas reunidos. Ahora el Barça les tiene que enviar la propuesta formal, que es un contrato que se va a alargar hasta 2027 con una cláusula de 1.000 millones de euros que ya tienen Araujo, Ansu Fati, Pedri, y va a pasar a tener ficha al primer equipo. Va a pasar a cobrar 3 millones de euros. Ahora, hasta el momento, cobra 100.000. O sea que esto también va a afectar a la masa salarial del Barça.
¿Contentos en Abre?
Sí, Gaby es un jugador, a ver, todavía hay que verle más, por supuesto, pero es un jugador que debe ser estratégico y clave para el futuro del Barça. Y teóricamente esta era la renovación fácil de las dos cuando empezaron con la de Araujo. La de Araujo parecía más complicada y se ha cerrado mucho más rápido la de Araujo que la de Gaby. Pero sí, para mí es una gran noticia para el Barça.
Luego está lo de Lewandowski. El presidente del Bayern sigue diciendo que tiene contrato y que lo va a cumplir. O sea, lo dice hoy después de lo que dijo el sábado Lewandowski.
Sí, sí, se mantienen firmes en Alemania. Minguella ya dijo que no lo iban a poner nada fácil, pero en el Barça hay gente que manda, que mantiene la esperanza, porque Lewandowski les ha transmitido que quiere jugar en el Camp Nou, y a Xavi también se lo ha dicho. Lo que pasa es que ahora mismo no hay fair play ni para inscribir a Kessié ni a Christensen, ni para renovar a Gavi ni a Dembélé, que por cierto, Dembélé se ha ido hoy a Marrakech, aprovechando que Xavi le ha estado 3 días de descanso, y el Barça todavía no le ha presentado la última oferta, porque lo que le han dicho es que están a la espera de saber lo que le pueden ofrecer por la grave situación económica.
Por cierto, ha habido un acto hoy en Barcelona donde han coincidido, entre otros, Laporta y Koeman. Se han saludado. Oliveros, tú has estado en el acto. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. No se han saludado. Simplemente, pues, unos minutos antes de las 7 de la tarde, que era cuando comenzaba este acto de los amigos de Johan, que han titulado Gallina de Piel, Laporta, el presidente Laporta, ha venido una representación del Barça, pues pasaba por delante de la primera fila de la platea donde estaba Koeman, al lado suyo estaba José Mari Vaquero, y se ha dirigido a Danny Cruyff, que estaba también cerca de Ronald Koeman, le ha dado 2 besos a la mujer
pero
de
Pero yo en la tele, Cruyff. En la tele creo que he visto un saludo, ¿no?
Bueno, sí, ha sonreído Laporta, Koeman se le ve de espaldas y tal, pero vamos, han estado unos segundos, unos toquecitos vale. en el cuerpo y tal, y ha pasado de largo,
sí, hombre,
pero
claro.
No, se ha detenido con Danny Cruyff, le ha dado 2 besos y poco más, y a Laporta se ha visto ya digo, sonriendo con Koeman y tal, un toquecito, pero nada más, no tenían mucho de qué hablar. Con el que sí ha hablado Ronald Koeman ha sido con Xavi, con este sí, ha departido unos momentos, y por ejemplo, en la fotografía después del acto, que había 18 personas, Laporta era el cuarto por la izquierda, si veías el escenario desde la platea, y estaba cerca de la familia de Cruyff, estaba con Jordi, con Dani, con Susila, y a la derecha, el cuarto por la cola, a la derecha estaba Ronald Koeman, junto a él estaba Carlos Naval, Vaquero, y en la punta de la derecha, al fondo de todo, estaba Xavi Hernández. Pero estaban muy separados Laporta y Koeman.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Elena.
Adiós.
Vamos a Sevilla. Hoy había actuación estelar de Monchi en el programa de Almansa, en COPE Sevilla. en Deportes Cope Sevilla. Y en el programa intervino Manolo Lama, todo después de lo de ayer del Tertulión y todo después de la entrevista de Monchi ayer con Mónica Marchante en Movistar, donde yo le vi, Mónica, más nervioso o más alterado que nunca. Yo sí. Nunca había visto a Monchi con ese tono de voz, esa yo alteración también, ¿eh? en la expresión.
Sí, a veces parecía que les faltaba el aire. Él venía con muchas ganas de... porque venía indignado con lo de la noticia del Marca y venía ¿sí? con muchas ganas de dar un palo con ese tema. También Juanma vivió los últimos minutos... bueno, y eso que pasaron como 10 minutos desde que terminó el partido hasta que entró, pero yo creo que no se le bajaron las pulsaciones del todo. Yo le vi saltar como nunca. Mira que hemos visto mil veces vídeos de celebraciones de Monchi. La de ayer fue extraordinaria, de verdad, en el túnel, en la boca que une el palco con el antepalco. Pegó mil brincos y aún así, ya te digo, cuando llegó venía indignado y con, yo creo, en la cabeza ya... antes del partido, con la idea de que se consiguiera el objetivo y de dar un palito por esa publicación del Marca.
Este es Monchi, Cope Sevilla, con Manolo Lama.
Lo que me hace gracia es que Monchi se enfade, ahí que está, porque alguien opine. Joder, yo lo que opina Monchi me parece fenomenal y me alegraría, le invitaría a entrar en la cadena.
Espera, para que te va a contestar.
Manolo, yo no me enfado por opinar, yo me enfado porque hay una noticia que no es verdad. Que no es verdad... y que no hace pero, bien a vosotros.
Párate con el que dio la noticia. Yo te oí decir Juanma Castaño, yo te oí decir
no, Juanma, Juanma es una cosa totalmente distinta porque yo le dije, le contesté algo que había publicado el día anterior.
Son dos cosas diferentes. Una es que te enfadas porque publica un tío del Marca una cosa y otra es que te enfadas con Juanma.
A Juanma le hago una corrección con respecto a algo que dijo que no es cierto, porque él decir que aquí en Sevilla los títulos se la dan a Monchi y los fracasos a los entrenadores, eso es fruto de vivir en Madrid y no estar al día a día. Siempre me pongo delante de la guerra, siempre, nunca me escondo y me llevo. Y lo fue lo único que le dije. A mí, lo que me enfada de ayer, lo de Juanma es una cosa puntual, pequeña, lo que me enfada de ayer es la publicación de una noticia, y tú sabes esto mucho más que yo, que durante 3 horas es portada de la edición digital de ese periódico, el periódico posiblemente más importante de España, una noticia que no tiene ningún tipo de rigor, que además no está contrastada absolutamente porque es falsa.
A mí lo que me molesta es que digas que los medios de comunicación de Madrid, te maltratan o tal.
Manolo, mira, yo lo que digo es que no puede quedar en el aire de que al Sevilla se le trata bien porque Monchi es amigo. Al Sevilla se le trata bien, afortunadamente, porque ha conseguido retos importantes. Mira, yo tengo aquí a mi derecha a Víctor Fernández. Yo a Víctor lo conozco hace... yo he estado sin hablarme con Víctor, pues desde los 25 años, a lo mejor, 3 años, en distintas maneras. Yo ayer hago alusión a un hecho puntual.
Bueno,
hecho
pues puntual, el hecho puntual.
Que es, Manolo, que es incuestionable, de verdad. Es incuestionable porque yo soy la noticia. Es decir, es como se dice, oye,
que
Manolo Lama fue allí a la peluquería. No, yo no fui a la peluquería, tú lo sabes porque no fuiste a la peluquería.
Están Oliva y Víctor Fernández. Hola, Oliva. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches. Hola.
Buenas noches. ¿Qué tal con Monchi? ¿Cómo lo habéis notado? Después de la intensidad de ayer en el palco con Mónica, del tertulión nuestro por la noche, afrontando el programa de hoy, ¿cómo estaba?
Mucho más tranquilo, ¿no? Normal, ¿no? Después de 24 horas y creo que lo de ayer reflejaba la tensión y los nervios que se han vivido en estos últimos días y estas últimas semanas en el Sevilla, que han sido unos nervios tremendos, porque veían cómo la Champions podía peligrar al final de temporada, y eso unido a la noticia que estalló evidentemente la propia concentración del equipo en Madrid, imagínate las caras que habría en la concentración del equipo. No sé si Lopetegui pediría alguna explicación al respecto o no, pero debieron ser horas realmente tensas en la concentración del Sevilla, y como ha explicado Mónica Marchante, que lo tuvo ayer delante en el palco del Wanda, explotó con esas declaraciones que tienen dos partes. Una, en el fondo, si quiere salir a desmentir, hace bien en hacerlo, si es una noticia que no se corresponde con la realidad. Y luego hay una parte que con la que yo discrepo, y así se lo he hecho saber también a Monchi, ¿no? Que es esa parte en la que se pone un poco el traje victimista, que creo que le sobra en el discurso. Pero Monchi es así, Monchi entiende que en ocasiones tiene que ser vehemente, pero yo creo que ayer todo es un poco, la puesta en escena de ayer es fruto de la tensión vivida estas últimas semanas, y hoy evidentemente la tertulia de Cope Sevilla está más tranquilo, más relajado y posiblemente entendiendo mucho mejor todas las cosas, ¿no?
Víctor, ¿cómo lo has visto tú?
Bien, bien. Es que Monchi es así, ¿no? Monchi es una palabra muy sevillana que lo define. Monchi es un majara. y ya está. Y el que lo conoce, pues explota, ¿no? Además él lo dice, es su forma de ser, es su forma de trabajar, no tiene maldad ninguna, pero ayer le cabreó eso y como es un majara y entiende la vida así, pues lo suelta y punto. Pero él, horas después, te puedes pelear con Monchi y horas después se le ha pasado por completo. Ayer tenía un cabreo monumental porque tenía entre manos el tema de la Liga de Campeones y además tiene entre manos una decisión que es muy importante, que es el asunto del futuro de Lopetegui. Y claro, con eso en la mano, pues Lopetegui le podría haber pedido explicaciones y creía que podría reventar un poco esa relación, y sobre todo estaba muy cabreado porque le aseguraba que no era cierto, ¿no?
El resto, ¿cómo habéis visto las últimas horas del Sevilla y la tensión que se mostraba ayer desde el palco?
Yo puedo llegar a entender que se cabree pero no entiendo el victimismo de ponerse como el centro de la diana de la prensa de Madrid, que me trata mal y tal, cuando es al revés. O sea, Monchi siempre ha tenido muy buena prensa y seguro que ha hecho muchas cosas bien, pero también
merecida,
ha hecho otras...
seguramente, efectivamente.
Sí, claro, no, nadie le ha regalado nada, pero también habrá tenido otras decisiones no tan acertadas y no tengo la sensación de que le hayan pasado mucha factura. Yo creo que Monchi... O sea, hay muchos personajes en el mundo del fútbol, muchísimos, muy maltratados por la prensa, pero Monchi para mí no es uno de ellos.
Yo puedo llegar a entender que le mosquee el tratamiento que se le da al Sevilla.
Digo, ¿pero que, por qué? ¿Por qué?
Bueno, porque yo entiendo
el tratamiento.
Porque yo creo que el Sevilla entiende que su tratamiento mediático debe ser parecido al del Atlético de Madrid. Que me diréis, no, es que el Atlético ha ganado 2 ligas. Bueno, pero es que el Sevilla lleva mucho tiempo entre los más grandes del fútbol español, por supuesto, y en la élite del fútbol europeo. Yo entiendo desde esa premisa que sí que Monchi o el sevillismo se puede sentir un poco maltratado respecto, repito, al Atlético de Madrid, por ejemplo, no Barça-Madrid, que son otra cosa. Yo creo que es evidente que al Atlético de Madrid le damos mucha más bola, quizás porque tiene jugadores más mediáticos, porque está en la capital, porque ha ganado 2 ligas, no lo sé. Pero yo creo que el Sevilla se equipara al Atlético de Madrid. Es una sensación que tengo, no sé si es lo...
Yo
jugadores.
Creo que Monchi... No, yo a mí me parece que Monchi en esto es un poco, entre comillas, tribunero. O sea, creo que maneja muy bien lo que significa en Sevilla levantar la voz de esta manera y decir con un discurso en ese sentido victimista que no se trata bien al Sevilla. Yo creo que desde luego en el medio en el que estaba diciendo no tiene ninguna queja del trato que le damos al Sevilla y no entendí ese momento, sobre todo cuando se dirigía a ti, Juanma. Puedo entender que le cabré que el día de ayer salga una noticia que puede tener influencia en la relación que él tenga con Julen Lopetegui. Eso me parece absolutamente normal y que esté enfadado, eso lo entiendo. Pero sobre todo si la noticia es mentira, claro. Si la noticia es verdad, pues ya tampoco lo entiendo. Pero todo lo demás me parece que es, pues eso, un poco tribunero, porque sabe que eso le va a funcionar en Sevilla.
Y yo creo que la sensación que tiene Monchi y el sevillismo con respecto al tratamiento que se le da desde aquí, desde Madrid, será la misma sensación que sufren o que experimentan los clubes andaluces cuando comparan la información que se les da respecto de sus clubes con la que se da con respecto al Sevilla. Y lo que sí me parece es que es demasiado exceso de nerviosismo y de tensión ahora mismo. Sí.
Yo creo. También, eso... también los nervios pueden ser porque el Betis es el equipo que le podía quitar la Champions.
Sí, eso influye.
Ya
lo decíamos,
hay seguro. Muchos factores que influyen, pero a mí me da que pensar que no todo,
y porque ha ganado la Copa.
Que
correcto.
No todo es tan maravilloso y tan bonito como nos está queriendo hacer ver Monchi.
Hombre, está claro.
De hecho,
la cosa no está tan clara.
Ha sido una temporada durísima.
Ahí están Oliva y Víctor, que son dos de los que han dicho, ojo, que el Sevilla está pensándose el futuro del banquillo. Cuando lo dicen es porque reciben información que así se lo cuenta.
Y ayer había otra versión que circulaba también, Juanma, que era la contraria, cuidado, que era Lopetegui el que se estaba pensando si seguir en el Sevilla, que esa información también corrió a lo largo del día de ayer, y yo creo que por eso estaba muy dolido con que la noticia de Diego Martínez pudiera interferir en ese tema.
Elías quería decir algo.
Sí, no, que la tensión ha sido muy muy fuerte durante toda la temporada, sobre todo en este tramo final. Bueno, desde que el Sevilla fue cayendo, por el camino gana el Betis la Copa y la posibilidad de que el Sevilla no entrase en Champions, pues ahí disparó absolutamente todas las alarmas. Pero bueno, ya hoy todo se ve de otra manera, evidentemente. Hoy pues ya se ha hecho historia, 3 años seguidos entrando en Champions, ya supone dar un salto de grandeza, sabiendo que se han equivocado muchas cosas, que ha habido muchos problemas internos y que ahora pues los tienen que resolver, y las dos partes pues evidentemente mirar qué es lo lo mejor para su futuro. Yo, por la parte que conozco mejor, que es la de Julen, él está muy contento en el Sevilla, está muy contenta su familia en Sevilla, pero cree que tiene que cambiar cosas, evidentemente, en el club, pues para dar el salto, que el más ambicioso de todos, que es Julen, por mucho que se piense lo contrario, el más autoexigente, pues quiere, donde quiere estar el Sevilla o poner al Sevilla.
Víctor, 100%, va... Víctor, 100% sigue Lopetegui en el Sevilla.
No.
¿Oliva? ¿100%?
Al 90.
Uy, pero...
No sé. A ver, digo al 90 porque creo que únicamente esto se puede romper ahora mismo si Lopetegui, y parece que no es el caso, ¿no? Ha explicado Elías Israel hace un instante que él está feliz, su familia también, que considera que tiene que hacer autocrítica, las dos partes. Esto va camino de una sentada que va a ser próximamente entre Monchi y el propio Lopetegui, y ahí creo que van a intentar limar las diferencias que haya podido ver durante la temporada, en la que tendrán que hablarse con absoluta transparencia uno a otro y poner las cosas encima de la mesa que uno no le ha gustado al otro, porque si no es imposible iniciar una cuarta temporada. Por parte del Sevilla hay 2 años de contrato y entienden que es el entrenador que debe estar liderando el proyecto. Ahora, si le ven dudar o es el propio Lopetegui el que en algún momento dado dice, pues mira, pienso que a lo mejor hay que poner fin al ciclo, o el proyecto de la temporada que viene donde va a haber ventas de jugadores, un proyecto nuevo, no lo acabo de ver, hombre, a lo mejor se puede romper por ese lado. Por eso no soy tajante al 100%, pero sí creo que en un altísimo porcentaje Lopetegui se queda.
Perfecto. Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo, Juanma. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Antes de que llegue el kilómetro, vamos a cerrar con la NBA. Además, hay noticia de última hora que nos va a contar ahora Rubén Parra. Así contó anoche la televisión en Estados Unidos, la ESPN, el recital de Doncic.
Luka Doncic is absolutely putting on a show here. Under a minute to go here in the first half. Stunning.
Bueno, pues flipando los americanos y flipando el planeta entero. Parra.
Era totalmente imposible que Dallas eliminara a Phoenix.
No, totalmente no, mira.
A ver, los Suns han hecho 64 victorias en esta temporada, han sido el mejor equipo de largo, y sí es verdad que han ido notando el cansancio en esta serie, pero es que lo de anoche de Doncic, se acaban los calificativos con este chaval. Al descanso iba Luka Doncic 27, Phoenix Suns 27. O sea, llevaba los mismos puntos Luka que todos los Suns juntos. Acabó con 35 puntos y 10 rebotes en 30 minutos. No jugó, claro, en todo el último cuarto porque llegaron a estar 46 arriba. ¿Para qué? Te vas a arriesgar a qué tal. Es la cuarta mayor paliza en un séptimo partido de la historia. O sea, ganaron por 33 a un equipo que ha hecho, repito, 64 victorias sobre 82.
Increíble.
Y Doncic y Dinwiddie fueron los primeros compañeros con 30 o más puntos en un séptimo desde Shaquille y Kobe, dos piernas, en 2002. O sea... Estamos hablando de cosas de locos. Todo esto viene encima aderezado porque se mofaron de Luka a lo largo de la serie, tanto a Devin Booker como a Chris Paul. Ahora, claro, le están molando los memes a Devin Booker por lo de... Le hicieron una falta, cayó al suelo y se levantó después de medio fingir y dijo Luka style, como diciendo que Luka fingía y tal, y mofándose. Pues claro, ahora toda la gente se mofa de él. De los 4 finalistas de conferencia que quedan, de los 4 equipos finalistas de conferencia, Doncic es el primero en puntos, en rebotes, en asistencias empatado con Draymond Green, y el segundo en robos, que decían que Doncic no defendía, tras Jimmy Butler.
Y todo esto son solo números. Luego está, si alguien puede ver el partido o los highlights...
Sí, el dominio.
Lo bonito que lo hace, o sea, que con
una hay un triple a la media vuelta, se abre, que es
claro, para sí. Hay reversos, hay fintas, hay... Bueno, es un baile.
¿Puede hacer ganar a su equipo la NBA o no?
No, este año es imposible.
Sí.
Bueno, imposible era ganar a Phoenix. O sea, no hay ningún equipo más fuerte que Phoenix. Yo
sí,
no creo
verdad,
que vaya a ganar.
Que sí, que tienes razón, sí es cierto.
Yo no creo que
yo pensé que había 0% de opciones de que ganase a Phoenix.
Recordemos, habla alguien que dijo que había 0% de opciones de que el Madrid eliminara al PSG, al Chelsea y al...
Luis García, sí.
Que sí, pero que después del gol de Solskjaer en Barcelona, después de los triples de Alberto Herreros, o sea, que después de
sí,
que...
O sea, hace falta algo así otra vez, claro.
Que el deporte nos demuestra siempre que los imposibles están para romperse y que este tío... nacido para romper imposibles, que lleva 4 años como profesional y con el de este...
Pero de los 4 equipos que quedan...
3 veces en el mejor
equipo. El peor es Dallas, con mucha diferencia.
De los 4 equipos que quedan, sería el más sorprendente.
¿Qué 4 quedan? Vamos a recordarlo.
Boston, Miami, Dallas y Golden State.
Vale. Correcto.
Para mí es partido, más potencial. Hoy no hay partido, ¿no?
El primer partido es mañana a las 2:30. Vale. Miami contra Boston.
Pero que hay mucho escalón, ¿eh? O sea, entre Miami, Boston, Golden State, hay un escalón muy grande y luego va Dallas. O sea, es que Dallas sin Doncic no entraría en playoff de ninguna manera.
Hombre, evidentemente.
Claro, pero el resto de equipos sí, sin su estrella, seguramente.
Evidentemente.
Pero aunque no gane, o sea, la pregunta es, ¿va a ganar la NBA? Lo más normal es que no, pero aunque no la gane, claro, el nivel de Doncic ya o sea, que no, ya no, estaba que esto establecido.
De, ahora mismo esto, bueno, de hecho es el mejor jugador de estos playoffs, o sea, claro. Sí. Se lo podría pelear Antetokounmpo por números,
él
pero Antetokounmpo está en su casa.
Él ya ha ganado.
Y Tatum, quizás, pero bueno, vamos, que es el mejor de largo. Y,
oye, ¿qué ha pasado con Rayon Rondo?
Bueno, noticia de última hora, informa TMZ que hay un juez que ha ordenado orden de alejamiento 500 metros de Rayon Rondo sobre su mujer y sus hijos, porque en una discusión la ha amenazado con matarla y le ha apuntado con una pistola.
Joder,
a su mujer. Estaba jugando.
Me sorprende la medida, 500 metros. O sea, sí, vamos.
Bueno, el juez es que.
¿Tú vivirías tranquilo con alguien que te dice, no, pero está a 500 metros? No, por favor.
Le han obligado también a que entregue todas sus armas de fuego en el juzgado. La historia es que estaba jugando con su hijo a la play. Llegó su expareja y le dijo al niño, oye, vete a recoger la lavadora, la ropa, no sé qué. Y Rondo se volvió loco, cogió la play, la tiró por la ventana, empezó a tirar todo, a romper cosas, tal. Se piró de la casa y volvió con una pistola y se puso a dar golpes en la puerta de atrás, diciéndole a su pareja que sacara a los niños, que quería ver a sus niños, que ella que no le iba a separar de sus niños, tal. Y la amenazó, le dijo, está muerta. Entonces, pues, un capítulo más de un tío que, recordemos, ha sido uno de los mejores bases de los últimos 20 años, dos veces campeón de la NBA, una con los Celtics y otra con los Lakers, y que, pues, una muestra más de que en la NBA hay también muchos jugadores a los que se le pira fuerte.
Sí, sí. Qué barbaridad. Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Venga, mensajes que llega al kilómetro. ¿Qué dicen, Parra? Parra, Arauz.
Que perdonen ahí en la tertulia, pero el Sevilla solo ha ganado una liga y hace 70 años, y el Atlético de Madrid tiene 11 ligas. Por lo tanto, el Sevilla, de momento, no puede equipararse al Atlético. Monchi es un gran director deportivo y también un gran populista, cada día más, y ambas cosas no son incompatibles. Grande Monchi ayer, hoy y mañana, siempre uno de los nuestros. ¿Pero para qué quiere el Barcelona Lewandowski? ¿Para que meta 3 goles y con Eric Mingueza y Lenglet nos metan 4? Necesitamos defensas. Y decía un oyente, con lo que alucino es con que el señor de los valores siga al mando de la federación y que su única preocupación sea pedir el secuestro de los archivos. Por algo será.
Gracias, Arauz. Compañeros, gracias a todos, ¿eh? Un abrazo.
Buenas noches.
Chao.
Se queda Joseba para el kilómetro y llega Basteiro.
Bet365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba Larrañaga. Joseba, ¿qué le pasa a Chema?
Pues que ha estado pachucho y como es cabezón y cabezota como nosotros, pues le está durando la infección que tiene.
Chemita.
Buenas noches, buenas noches.
Uy, qué vocecita.
Fíjate qué vocecita se me ha quedado, ¿eh? Vaya semanita que llevo, de fiebre, de dolor de garganta, de tos, que yo creo que le está pasando a... Bueno, en Madrid, aquí en La Roza, está pasando a casi todo el mundo. Y nada, por no hacer caso...
¿No es COVID?
No es. Hay los síntomas de una especie de gripe que también está por ahí pululando. Y bueno, son síntomas parecidos, pero en COVID hemos hecho en casa varios tests y negativos. Y nada, lo que pasa es que las sensaciones son de mal cuerpo, tener fiebre y bueno, la tos y el dolor de garganta, que es horrible. Una semanita que he estado así.
Claro. Y eso se ve agravado porque no has parado y es un tema interesante a tratar, Chema.
Sí, bueno, porque al final ya sabéis que me gusta correr o hacer deporte y al final muchas veces el cuerpo está, cuando pilla un virus de este tipo, pues necesita su tiempo y hay veces que forzar un poquito, pues en vez de recuperarte en 2-3 días, pues se alarga un poquito, como me ha pasado, que pues se me ha ido una semana. O sea que sin voz, con caramelos, con haciendo gárgaras, intentando hacer todo posible para, por lo menos para estar medio bien, ¿no? Que es lo peor que te puede pasar, estar sin salud, ¿eh? Es, cada vez que estás un poquito pachucho, qué alegría cuando se está bien y no tienes ningún problema de nada y puedes hacer lo que más te gusta.
Sí, lo que pasa es que entonces no nos acordamos. Nos acordamos solo cuando estamos mal, claro. De lo bien que estábamos cuando estábamos bien. Claro, suele pasar.
Y fíjate que este fin de semana quería hacer una locura porque hay una carrera de bomberos en la Torre Emperador, me parece, y ya me habían liado para subir con el equipo de bomberos, con todo el grupo, con el casco, con los 20 kilos, porque hace muchos años...
Ah, vestido de bombero.
Vestido de bombero. Hacía muchos años que había dicho que me encantaba esa carrera. Digo, a ver si soy capaz de... Porque ya he subido una de ellas, pero sin vestido de corredor. Pero lo que hacen los bomberos, que me parece una pasada, digo, cómo pueden subir con todo el grupo y que puedan subirlo a un ritmo alto, ¿no? Y pues este año me han dicho, ¿por qué no lo haces? Y lo que pasa es que no sé si llegaré a tiempo para estar en mejores condiciones, pero esa era mi intención para este fin de semana. Fíjate,
¿Cuántos pisos son esos?
Pues creo que son, te digo, 56, puede ser.
56 200, pisos subiendo por la escalera 200, toda leche, ¿no?
Sí, con los 20 kilos encima.
Con las bombonas y tal, sí, sí.
Joder. Sí, sí. O sea, si es que para que veáis que hay para todos los gustos, ¿eh?
Joder, pues muy bien. Fenomenal.
Oye, he visto, Juanma, sí te he visto esta semana que llegas al estudio volado, ¿eh? Corriendo. Haces ahí unos cuantos kilómetros al final entre una cosa y otra.
¿Cuándo? ¿Dónde lo has visto?
En los vídeos, cómo te van acompañando hasta que llegas al estudio ahí entrando en el último momento, entrando corriendo.
No.
¿No has visto el vídeo?
Ah, lo del
vídeo de Lama, sí.
Ah, lo de Lama, sí. Vale, sí. Eso fue un récord Guinness. Hicimos el récord entre la redacción y el micrófono. Estaba cantando luego el Lama y antes de que acabara de cantarlo estábamos abajo.
Sí, sí. Yo creo que ha sido la velocidad punta máxima que ha alcanzado Juanma en su vida deportiva.
Sí, sí.
Fue el momento de bajar aquí a pasar la factura a Lama de los 15 goles de Vinicius. Que no los iba a marcar, sí, señor.
A ver, ¿qué noticias tiene el día?
Oye, pues yo he estado esta mañana viendo la prueba del Gran Premio Madrid Marcha a la Liga en la Gran Vía. Me provocaba cierto interés el ir a ver a los mejores marchadores y marchadoras del mundo compitiendo en una prueba de la Copa del Mundo, 10 kilómetros, justo en el centro de Madrid, en la principal arteria de Madrid, desde Callao hasta la parada de metro de Gran Vía, 500 metros para ir y 500 para venir, era una vuelta. Y ha sido realmente bonito, es espectacular ver a los marchadores, mejores marchadores del mundo, compitiendo en una carrera que han terminado, pues por ejemplo, el que ha ganado el Persus Karlstrom en 38-42, para que nos demos cuenta de qué velocidad cogen los que van haciendo marcha. A 3.40 el kilómetro.
Qué
haciendo
pasada,
marcha, ¿eh?
Qué barbaridad.
Haciendo marcha, es decir. Y ha sido una carrera que ha sido ideada en buena medida. El director deportivo ha sido Diego García Carrera, que ha sido segundo además. Tercero ha sido Calle Boutin y en categoría femenina ha ganado la china Shenji Qianyan en 43.07. Pero me ha parecido una mañana estupenda, aparte que hacía un tiempo espectacular, había un montón de gente y me ha parecido una cosa muy interesante de ver. Invito a todo el mundo a que vaya a ver la marcha porque es realmente divertido de ver.
Y luego también se homenajeaba a Chuso Vargado, que bueno, yo creo que está el hombre recibiendo homenajes de después de tantos años marchando, pues ahora cualquier excusa es buena para hacerle un homenaje y está recibiendo premios y yo creo que si hay alguien que se ha convertido en un referente en la marcha es Chuso, ¿no? Y también le han dado premios. O sea que yo creo que ha sido una jornada de marcha para que la gente la conozca, la viva in situ y sobre todo que puedan ver la rapidez con la que marchan estos atletas que son, vamos, que es maravillosa. Yo creo que es una oportunidad única, la primera vez que se hace y estaba Diego encantado. Ha dicho que es uno de los momentos más felices de su vida.
Y que la mayoría de la gente no aguantamos un kilómetro, ¿eh? Solo uno al ritmo que llevan los marchadores. O sea que para que...
¿Cómo al ritmo?
A la 3.40, o sea, al ritmo que iban hoy, no, pero es que van más rápido.
¿Pero qué dices, marchando o corriendo?
No, corriendo.
Ah, vale.
No, marchando
dices...
no,
marchando vamos, es imposible.
O sea, corriendo nosotros a tope no alcanzaríamos
No les pillas a ellos marchando, no, para nada. Vale.
Van muy rápido, ¿eh?
Sí, rapidísimo.
Y luego en chicas, Laura García Caro, que ha entrado tercera también, o sea, que hemos tenido ahí representación española en los dos podios, tanto en chicas como en chicas. Y que ha estado muy bien, ¿eh? O sea que, aunque yo no he ido, pero bueno, ha ido Joseba en representación del kilómetro.
Sí, además estaba un poco aturullado con toda la gente que había, pero he hablado con Diego un rato y nos ha agradecido mucho que hablemos de todo esto. Y luego, Chema, hemos tenido la carrera, no sé si supongo que será la carrera, una de las carreras más duras que hay en el calendario español, que ha sido los 101 kilómetros de ronda que organiza la Legión, ¿no?
Joder, yo tengo ganas de ir a esta carrera. Se hace corriendo, también se puede hacer en bici, y es una carrera que todo el que va alucina. Yo creo que la organizan los legionarios. Y es una carrera espectacular y una de las tradicionales, de las míticas. Y yo creo que tendríamos que ir algún día, o en bici o corriendo para participar de alguna forma.
9.000 atletas han participado. ¿Tienes un
9.000?
9.000, sí.
Sí, ¿eh?
Madre mía, 9.000.
Pero Pero 9.000, Joseba, entre bicis y corredores.
Sí.
Pero hay una meca, pero es una pasada, ¿eh?
¿Quién ha ganado?
Dani pues García Gómez ha sido el ganador.
Y en chicas ha ganado Ana María Cerván, que ha hecho 10 horas 41. Y luego en chicos, en bicis, el de siempre, Márquez, que creo que ha hecho 4 horas 08. Y en chicas, pues a ver, en chicas no sé quién era. Pero bueno, ya lo miraremos. En chicas, una prueba, como digo, que es curioso porque lo anecdótico es que cuando te dicen que los avituallamientos, que no te puedes pasar y que si tienes que tomar un gel o dos geles, esta gente de ahí, la legión, para decirte que no te puedes pasar, y como te pases un poco, te quitan incluso el dorsal. Sí. O sea, que tienes que ser llevarlo muy justo, y si no, pues llevar lo tuyo y ya está. Pero que son muy escrupulosos y que son muy disciplinados para que cumplas todas las normas, las reglas que exige esta carrera, ¿no? Pero que todo el mundo que va encantado y con ganas de repetir. Así que yo de la gente tengo apuntadas que alguna vez espero ir.
Vale. Oye, para cerrar, a ver si nos puedes decir en 30 segundos cómo podemos conciliar mejor el sueño, por tanto, descansar mejor, por tanto, rendir más en el entrenamiento. ¿Hay algún truco para conciliar mejor el sueño?
A ver, muchos, hay algunos, y sobre todo si hablamos de... Porque sobre todo cuando duermes se convierte en una sensación muy frustrante que deja hecho polvo, y el no dormir se complica. Bueno, te podría decir el truco de las inhalaciones 4-7-8. Por ejemplo, si no duermes, aparte de mantener las rutinas, no beber alcohol, estimulantes, no beber tampoco mucha agua antes de acostarte, pues si hacemos este truco de las inhalaciones, inspiraríamos en 4 segundos... aguantaríamos el aire 7 segundos y luego echaríamos el aire en 8 segundos muy despacito. Si repetimos esta dinámica unas cuantas veces, posiblemente nos quedaríamos dormidos, aunque en un primer momento nos puede costar un poquito aguantar ese ciclo, pero que funciona y nos puede ayudar a optimizar nuestro sueño, por lo menos a dormirnos más prontito.
O sea, coger 4 y aguantar 7.
Coger 4, aguantar 7 y soltar en 8.
Vale.
4, 7, 8. Y luego me contáis.
Vale, voy a hacer esta noche. Muy bien.
Yo lo estaba empezando a hacer, pero claro, tengo que terminar el programa.
Es difícil,
claro,
¿eh? Claro, o sea, tienes que un poco concentrarte en mantener los tiempos. Por eso, empiezas a concentrarte en la respiración y lo que haces al final es que caes frito, ¿eh? O sea, que ya veréis.
Vale. Voy a probar esta noche. Gracias, Joseba. Y Michelita, mejórate, por favor, ¿eh? Mejórate.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, fuerte. Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Hemos llegado a la última semana de Liga de la temporada, porque este fin de semana se juega la última jornada. Ya ha pasado una más, una temporada más, y se ha ido volando. Y esto pasa cuando las cosas se disfrutan, y nosotros siempre disfrutamos del fútbol hasta el último día y al máximo cada partido, porque lo hacemos con la mejor de las compañías para disfrutar cada encuentro al máximo. Ya lo sabes, son Betfair y su combi partido, con los que podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta, Charlie, y siempre con mejores cuotas.
Vamos, Andrea, a echar un vistazo a los últimos partidos de la primera división. Última jornada, con casi todos los equipos que se juegan el domingo en dos franjas. Vamos a echar un ojo a lo que va a pasar en el descenso. Tenemos 3 partidos con la permanencia en juego: Alavés, Cádiz, Granada Español y Osasuna Mallorca.
Alavés y Levante han sido los primeros en sellar su descenso, pero queda otra plaza. Ahora mismo la ocupa el Cádiz, pero puede ser también para Mallorca o para Granada. El descenso siempre es desagradable para equipos y para, por supuesto, aficionados, pero al menos en Betfair y en el combi partido nos ayudan a pasar el trago un poquito mejor, porque con ellos, ya lo sabes, es más fácil ganar dinero. Puedes combinar en una misma apuesta hasta 25 variables sobre un mismo partido y además te aseguras de que siempre tus cuotas mejoren. Vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a ese Alavés-Cádiz. Alavés descendido y el Cádiz que ya no depende de sí mismo. Mira, victoria del Cádiz, que no marcan ambos equipos en el partido y que al descanso el encuentro está empatado. Una apuesta de 10 euros te puede suponer unas ganancias de 71.
La otra franja del domingo, Andrea, es un poquito más tranquila. Es a las 10 de la noche para el tercer y el séptimo puesto, que da acceso a la Conference League. Los partidos son los siguientes. Apunta: Real Atlético de Madrid, Sevilla Athletic Club y Barça Villarreal.
La liga se acaba, ¿eh? Ya tenemos delante la última jornada del campeonato, que lo hemos disfrutado muchísimo y por supuesto lo vamos a hacer hasta la última jornada con Betfair y con el combi partido, combinando 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido, y mejorando siempre las cuotas. Apostamos, por ejemplo, aquí en el Real Sociedad Atlético de Madrid. El Atleti ahora mismo tercero con un punto más que el Sevilla y la Real sexta, que podría alcanzar el quinto puesto ahora mismo del Betis. Vemos más de 2,5 goles que ambos equipos marcan en la primera mitad y que además gana la Real Sociedad. Tú pones 5 euros y Betfair y su combi partido te los pueden convertir en 60. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Ahora llega la noche. Descansen, disfruten de la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.